Estáis entrando en el mundo de Crónicas de Arcadia Radio. Sed bienvenidos.
Muy buenas noches, una vez más, y bienvenidos a Crónicas de Arcadia Radio. Volvemos de nuevo para ofreceros un programa que espero sea de vuestro interés y del cual os voy a adelantar algunos aspectos. En esta noche vamos a tratar sobre el mundo del sueño en el medioevo, el mundo del sueño en la época medieval, el concepto del sueño en la época medieval. Un tema que nos va a llevar a hablar de aspectos muy interesantes, pues vamos a hablar de sueños visionarios, sueños proféticos, grandes personajes que a través del sueño no solo tuvieron visiones, sino que hicieron profecías muy interesantes. Incluso haremos una brevísima parada en el concepto moderno de los visitantes de dormitorio. Pero fundamentalmente es un recorrido por el medievo para conocer cómo se entendía el mundo onírico. Y os aseguro que os va a sorprender muchas de las cosas que aquí nos va a explicar esta noche nuestra amiga y compañera, la licenciada en Historia del Arte y medievalista, entre otras muchas cosas, Desiree Gómez. No os lo perdáis. En primer lugar, recibiremos de nuevo la visita de un buen amigo, de José Ignacio Carmona. Y en esta ocasión vamos a volver de nuevo a Toledo, a la mágica y misteriosa Toledo. Sin duda, uno de los centros de la magia y el misterio en el mundo. En esta ocasión, el tema principal, pero que en realidad nos va a servir para adentrarnos en muchos otros terrenos, será la Mesa de Salomón. ¿Qué se supone que fue realmente la Mesa de Salomón? ¿Realmente llegó a España? ¿Quizás aún existe? ¿O hay otras explicaciones? Pero como os decía, con Iñaki Carmona vamos a hablar de muchas más cosas, sobre todo de la historia de Toledo, de los saberes del Toledo antiguo, de los mundos que aún hay en Toledo y son desconocidos. Hablaremos de Cabalá, hablaremos de tradición, hablaremos de muchas cosas. Es casi imposible resumir en una presentación todo lo que da de sí una charla con Iñaki Carmona. Recordaréis que Iñaki Carmona es un gran investigador, un investigador que ha sido distinguido con premios a nivel nacional e internacional, un gran escritor con obras como, por ejemplo, El retorno de los sabios, Santa María de Melke y El tesoro del rey Salomón, Más allá del aquí y ahora, La España mágica, Toledo y la Mesa de Salomón, Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, o Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarias, entre otros. Distinguido además y por unanimidad por la medalla de las cuatro sinagogas. Escritor en las mejores revistas especializadas, premio nacional además, asociaciones nacionales de empresarios y amigos de la cultura. Y así podríamos estar hablando durante mucho, mucho rato sobre la biografía, sobre el currículum de José Ignacio Carmona. Pero como ya muchos le conocéis, y lo más interesante es poder charlar con él, hacer un recorrido por Toledo, por esa ciudad mágica y misteriosa, por esa ciudad plagada aún de secretos sin resolver, Y en esta ocasión lo vamos a hacer con el mejor guía, con José Ignacio Carmona. Así que poco más puedo añadir para no robar más tiempo a la parte importante de este programa, que es la charla con nuestros amigos. José Ignacio Carmona y Desiree Gómez. Comenzamos. Cuántas ganas tenía de volver a verte y sobre todo de poder brindar contigo y saborear un buen vino que en este caso es un Rioja. ¿Qué te parece?
Bueno, lo acepto, acepto la apuesta porque me encanta el vino. Muy bien, Miguel, lo aceptamos.
Perfecto, es una buena cosecha, yo creo que te va a encantar. En cualquier caso, sobre todo, darte las gracias antes que nada. Sabes que me encanta hablar contigo, aprender contigo fundamentalmente, y de alguna manera teníamos pendiente un poco un tema que, bueno, será el inicio, porque contigo hablar de un solo tema es imposible, porque la cantidad de conocimiento que nos aportas, bueno, es tremendo. Pero antes me gustaría, si te parece bien, me gustaría que nos hablaras un poco de ese último proyecto literario que sé que tienes ahí entre manos. Háblanos un poquito, por favor.
Bueno, sí, tiene que ver mucho con ese interés mío por el mundo sefardí, por la Kabbalah, por el esoterismo judío y sobre todo por la escuela toledana de la Kabbalah, una escuela muy, muy olvidada, muy desconocida, aunque todo el mundo se arroga que es heredera de ella. Y aunque el libro no se centra en la Kabbalah, porque tiene que ver con los itinerarios sefardíes y cómo los judíos que originarios de España pusieron los cimientos de la economía moderna, ese es más bien el propósito, el contexto, pero sí que hablo pues de la Kabbalah, de la esperanza mesiánica que tenían los judíos que abandonan la península, y centrándome mucho en la Kabbalah y en mi Toledo, en el Toledo de hoy, en ese Toledo mágico, pues sacar cosas interesantes. Cosas que si quiere luego hablaremos de ese Toledo mágico, sí tocaré el tema de la tábica, ¿no? De esa inscripción en caracteres cúficos que aparece en una casa de Toledo. Esto es muy desconocido, no se ha tratado casi nada. Bien. En un callejón que se haga el Callejón del Abogado, donde aparece una tábica muy misteriosa, que bueno, en esos caracteres dice ni más ni menos el que sabe la magia. Y junto a ella un pergamino que el contacto con el aire se deshace, y bueno, parecía un argumento de película, pero es una realidad. Y en ese lienzo de pared pues aparecen también pinturas de color rojo y negro, aparecieron inscripciones que estuvieron por estudiar, acá aparece un disco de cobre marcado con una espiral de hojas, y Y bueno, pues la verdad es muy sugerente y es una historia digna de una película porque la estudió un cabalista y murió en el transcurso porque no tenía la edad que es un prefecto de la cabala, no había cumplido la edad de más de 40 años, que esto es curioso. Y también hablaré y tocaré otro tema muy desconocido que tiene que ver con la Catedral de Toledo. Bueno, ya sabes tú que la Catedral de Toledo pues tiene cinco naves. Que aprovechan el trazado de la primitiva mezquita mayor, Guadjama, y coincide, fíjate bien, en número con Notre Dame, y el trazado geométrico, pues es el mismo, ¿no? Una apropiación geométrica que se desarrolla en París y Chartres, en las cuales el punto central se halla en el centro del crucero, y este es un punto geopatógeno que, vamos, si alguien se sitúa ahí, ahí estaba hecho a propósito, ¿no? Y claro, pero ¿qué no se conoce de la catedral? Pues no se conoce que en el coro, la sillería del coro, hay auténtica cábala que tiene que ver con la Ágata de Sarajevo, que esto es cábala pura y dura, donde aparecen escenas como Caín degollando a Abel, Adán sin ombligo. Bueno, eso lo explicaré en el libro, solo
Bien,
es un
bien, bien, bien.
adelanto. Sí, bueno, en la Catedral de Toledo, pues aunque les parezca a muchos de nuestros oyentes, les parezca algo sorprendente, los judíos, los conversos, las comunidades conversas, lograron infiltrar gran peso, ¿no? Con mucha inteligencia, el esoterismo judío.
Increíble. Por supuesto, en el momento en que publiques el libro, espero que nos visites y poder hablar del en profundidad.
Hombre, yo encantado, acepto el desafío también.
Perfecto. Bueno, pues como se trata de que hoy podamos aprender de ti, como digo, y sobre todo disfrutar de tanto conocimiento, yo te voy a dar paso para que tú desarrolles a tu gusto, a tu ritmo y en la secuencia que consideres más adecuada, aunque como de costumbre todo el mundo sabe que aquí no hay guión, pero vamos a hablar de la mesa de Salomón, pero vamos a hablar también, como bien decías ahora, de muchos de los secretos de Toledo. Tú sabes, Iñaki, ahora me está viniendo a la mente la primera vez que yo estuve en Toledo, que fue relativamente tarde, ya hace muchísimos años, pero a pesar de que, bueno, tengo familia cercana y demás, y la primera vez que fui a Toledo, no fui directamente, simplemente estábamos en Madrid y, bueno, ya que estábamos, vamos a Toledo. Yo me quedé enamorado, no, no es la palabra, yo creo que me quedé atrapado en Toledo. Hablo de muchos años, insisto, recuerdo aquella que entonces se llamaba la Casa del Greco, que habían todas aquellas en aquella época, unas excavaciones que habían, no, pues no sé cuántos pisos estaban en plenas excavaciones. Y cada vez que vuelvo a Toledo, que he vuelto muchas, muchas veces, es la misma sensación, es la sensación de que entras, porque claro, es una ciudad que entras realmente por la puerta y te quedas atrapado, te quedas realmente atrapado. Es uno de esos sitios que uno piensa, aquí me quedaría. Supongo que le pasa a muchísima gente.
Bueno, es que Toledo, si quieres te cojo el guante, porque es que es una Toledo, aparte de que soy un toledano de pro, a ti y a mí que nos encanta estos temas, eso tiene una explicación, Miguel, una explicación que el propio descendiente, no descendiente, uno de los herederos de la teosofía de la famosa Madame Blavatsky, es un hindú. Vino casualmente a Toledo, como tú mencionas, que tú hiciste un viaje, viene mucha gente, él vino. Y captó esa energía de Toledo. Y él dijo, cuidado, porque esta ciudad es muy especial. Él no conocía, el renombre de Toledo. Él vino por pura visita turística y dijo, aquí hay depósitos de conocimiento muy antiguos. Y de hecho los vinculó pues unas técnicas muy antiguas que tenían que ver con el Muladhara. En fin, ahora es complicado, pero la gente lo que sí va a entender es que hay puntos energéticos que se activan y que operan, ¿no? Lo que hemos dicho antes, igual que en la catedral y en las construcciones sagradas, operan sobre el ser humano. Pero es que date cuenta que, mira, Toledo se pone bajo el signo de Virgo y tiene que ver con Mercurio también, que tiene que ver mucho con esos saberes ocultos y, bueno, todas las civilizaciones, ya sabes, como Azarquiel, esas famosas tablas toledanas que preceden a las tablas alfonsíes. pues el centro del mundo, digamos, el meridiano que tratan es el que pasa por la ciudad, intentando que fuera esa Jerusalén celeste, ¿no? Y eso, claro, esa proyección que tiene, esa vinculación como ciudad casi oriental, ya viene de muy antiguo, Miguel. Esos mitos de hotel de Toledo fundados por Tubal, nieto de Noé, o Tago, de donde viene la palabra Tajo, o sí. Pirro, capitán de Ciro, rey de Babilonia, y yerno de Ispasán, un mítico padre de Iberia. Estos fueron ser los fundadores, ¿no? Aquí hay mucho de mítica, ya sabes dónde la leyenda, pues no sabemos, ¿no?, dónde está la realidad. Pero sí hay un personaje, que hay dos Hércules como fundadores de Toledo. Hércules, por un lado, el llamado Livio o el Magno, que es el hijo de Júpiter. Este es distinto, la gente los confunde, pero es distinto del hijo de Zeus, que es el griego, ¿no?, el de los 12 trabajos. Pero pero ambos, la tradición dice que cualquiera de los dos pudo haber fundado la ciudad de Toledo. Es un lenguaje figurado, ¿no? Lo que está hablando es posiblemente, pues, de esa transición de poblaciones del Oriente a Occidente y que llegaron a Noa. Siempre hay un lenguaje figurado. Lo que sí dicen que Hércules le dio el nombre a Toledo, Tolieltrón, y más ni menos que la ciudad más importante. Y fue una ciudad que él, pues, dejó sus tesoros, tanto materiales y sus conocimientos herméticos, en una cueva protegida por una serpiente gigantesca, y de ahí nace el famoso mito de la cueva de Hércules, tan ligado a Toledo, ¿no? Uh-huh. Que luego, pues, Ferencio, un griego que viene de Galicia, siguiendo Zúrate, un designio astronómico que señala a Toledo como un lugar muy especial, viene acompañado de muchos astrólogos, nigromantes, y este parece que también, la leyenda dice que funda Toledo. Otra leyenda muy desconocida es de unos adoradores del fuego que levantan extramuros un gran templo. Otra habla de Pirro, pero esta vez como un rey de Iberia que fue llamado por Nabucodonosor como aliado, conquista Jerusalén, y el rey babilonio le entrega recompensa un gran número de esclavos judíos que fundan Toledo como Toldot, generaciones. En cualquier caso, Miguel, para no... es que Toledo siempre ha tenido esa impronta de ciudad ligada a la magia, y más adelante se verifica, tú sabes que el estudio de la magia se consideraba legítimo en la Edad Media, ¿no?, y que en toda Europa Toledo cobró fama de la ciencia toledana, se le conocía como la ciudad nigromante, la Ars Toledana, y esto era en toda Europa a partir del siglo XI, pues cobró esa fama, ¿no? A Toledo se venía a estudiar los diablos, decía ni más ni menos que un monje cisterciense flamenco. Froimón, el Inando de Froimón, ¿no?, de la abadía de Froimón. Decía eso, que a Toledo se venía a estudiar los diablos. Esta es la famosa ciencia toledana y Toledo se vincula mucho a ella, pero fíjate que en España esta fama solo aparece en el siglo XIV a través del conde Lucanor, con el famoso cuento de Don Illán que todos conocemos. O sea que Toledo es una ciudad de la magia por antonomasia, lo cual tiene su explicación. No sé si me estoy entendiendo mucho, tiene una explicación que la gente tiene que comprender. Y tiene la explicación de que hubo una comunidad, tanto de judíos como de los llamados primeros cristianos nuevos, que también se ha tocado muy poco este tema, que fueron, la sociedad toledana estaba muy arabizada cuando la conquistan los castellanos, digamos, las tropas cristianas, ¿no?, Alfonso VI, esta comunidad que se cristianiza, se mimetiza con los mozárabes, o sea, los nuevos cristianos con un rito ya arabizado, y estos, pues, son los que permiten, con esos saberes astronómicos que venían del califato, ¿no?, tenía que ver con esas ciencias prohibidas, ese esplendor del califato, esa biblioteca de Al-Hakam, pues estos son, tanto judíos como descendientes de estos árabes, cristianos nuevos, ¿no?, de estos musulmanes, son los que hacen la famosa escuela de traductores. Fíjate tú que había libros, por ejemplo, 7.000 libros dedicados solamente a sueños. O sea, fíjate. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que cuando llegan aquí todo ese rigor cristiano de la orden del Cluny a través de cómo emparenta la monarquía castellana con la nobleza borgonesa, etcétera, etcétera, claro, cuando llegan, pues claro, se encuentran en la ciudad de Oriente. dicen, es que aquí estos hablan caldeo, caldeo quiere decir árabe, ¿no? Sí. Y claro, se encuentran, para ellos eran costumbres, ritos extraños, aunque ya fueran cristianos nuevos, ¿no? Y de ahí vino mucho todo el interés que tuvo siempre la Iglesia por de hecho, cuando se traslada a la capital a Madrid, se borran todas las inscripciones, tanto hebreas como árabes, bueno, han sobrevivido algunas, pero se trataba de borrar todo ese tufillo, ¿no? Porque ellos, claro, este cúmulo de saberes desconocidos y ocultos, que son el principio también de la ciencia, no solamente era la magia, pues claro, ellos lo asociaban pues a árabes, a judíos, y tenían mucho interés en borrarlo. Y son los propios monjes de, digamos, la Iglesia, la que intenta un poco demonizar y crear esta fama de un Toledo nigromante, para un poco desvincularse de ese pasado esplendoroso, esplendoroso, pero que ellos trataban de demonizar un poco por borrar esa impronta tanto árabe como judía.
Una cosa, porque ya veo que hoy lo voy a pasar muy mal, porque a mí me gusta mucho hablar, pero hoy me toca escuchar, porque me encanta aprender, y contigo no hay más remedio que aprender, sí o sí. De todas maneras, espera un segundo, es que me parece que el micrófono que te he dejado no es muy bueno. Espérate un momento, a ver, espera, prueba con este.
A ver qué tal ese micrófono. Yo creo que es que se me ha subido el Rioja, Miguel.
Hombre, ya es posible. Es posible, pero solo
llevamos. A mí se me ha subido el Rioja. Sí, sí, sí. Pues,
espérate,
pues
no, espérate, aún nos queda.
A ver
mucho.
Cómo acabamos. A ver cómo acabamos.
Ya has visto, la bodega es una bodega espléndida, te aseguro que no nos la vamos a acabar. Pero bueno, vamos a probar con este micrófono, y si no, pues bueno, en cualquier caso, creo que se te oye bien. Como quieres estar ahí metido en la chimenea, pues claro, no, aquí en la mesa yo tengo mi micrófono, pero bueno, en fin. Permíteme solo una cuestión que me ha llamado muchísimo la atención, Iñaki. Hablabas de la relación que tiene el Muladhara con Toledo. Claro, es la primera vez que oigo esto y me ha llamado muchísimo la atención. Muladhara, supongo que nos referimos al chakra base, ¿no? Al chakra.
Es correcto, correcto.
Chakra. Sí. Y no acabo de. Aunque no sé por qué, me han abierto unas cuantas vías imaginativas, pero ¿nos puedes dar que sea una breve pincelada de cuál puede ser esta relación?
Bueno, yo creo que lo que se refiere este descendiente, heredero de Madame Blavatsky, que es, ahora no recuerdo el nombre, está en alguno de mis libros, es que las ciudades son seres vivos. Son seres vivos, y al igual que las personas tienen chakras que, como, bueno, nuestros oyentes, que son muy inteligentes, habrán leído mucho sobre este tema, yo menos, pero yo creo que lo que él habla del sendero del águila, él habla de activar determinados puntos que se podrían corresponder, como si Toledo fuera un ser vivo, con chakras, con puntos energéticos. Pero esto es curioso, Miguel, esto es una historia también que creo te va a interesar. Te va a interesar porque yo en el año 88, qué casualidad, que Toledo también la llamaban la ciudad de las siete colinas, que eso es mentira, por equipararla a Roma, porque tiene más colinas, ¿no?
Sí.
Pero son lugares telúricos, digamos, como portales energéticos que rodean y abrazan la ciudad, incluso dentro de la propia roca. Y no sé si oíste hablar, ya que estamos hablando también, si te viando mucho el tema, el Toledo mágico, de que hubo una leyenda que ocupó algunos titulares de prensa sobre que iban a hacer el anticristo, ni más ni menos que el anticristo,
sí,
en Toledo.
Sí, sí, recuerdo.
Acuérdate.
Sí.
Bueno, pues yo seguí, había un congreso por entonces muy importante sobre el diablo en Turín. A mí me interesó muchísimo, era muy joven, pero ya me interesaban estos temas, ya sabes tú, a todos los que nos gustan, pues desde siempre, ¿no? Sí. Y sí es cierto que determinados lugares que abrazan la ciudad, como puede ser la Virgen de la Cabeza, como puede ser el Monte Sion, etcétera, etcétera, pues aparecían restos de magia ritual. O sea, esta gente no eran unos adolescentes, esta gente sabía perfectamente lo que había y activaban o trabajaban determinados puntos como si Toledo, la ciudad, no fuera una ciudad, sino fuera realmente un ser vivo. Y es curioso porque cuando he mencionado al inicio lo de la catedral, ese punto, ¿no?, que ya sabes tú que bueno, pues cuando los constructores emplazaban sus espacios sagrados, lo hacían pues para tener también un fin de interactuar con la biología del ser humano. Uh-huh. Y dentro de la catedral sí como una profanación muy famosa debajo del transparente que sí. Se corresponde con ese punto que hemos dicho de ¿no? ese punto que lo hemos dicho al principio, geométrico, ¿no? Que se halla en el centro del crucero, ¿no? Prácticamente, y donde ahí se hizo una prospección gabimétrica en ese solar catedralicio, y ahí se identifica también, ¿no?, con una antigua iglesia visigoda, con una capilla mayor, con el famoso pilar de la defensión, que es una piedra, digamos que es un lugar señalado, y que todas las culturas que capa sobre capa han elegido ese lugar, ese es el lugar idóneo, más potente, seguramente energéticamente, en la ciudad de Toledo. Y ahí hicieron estos, quienes fueran, hicieron una profanación, sabían perfectamente cómo funcionaba la magia ritual. Figúrate, cuando hablamos de chakras y tal, al final da igual. O sea, quiero decir, las distintas escuelas herméticas o tradicionales o pertenecientes a la rama de la filosofía perenne, lo que tú sabes es que con distinto lenguaje te están describiendo, pues, lo que es lo mismo. Y Toledo, pues ya sabemos, o sea, lo hemos mencionado antes. O sea, uh-huh. Decimos el mito, sí, el mito puede ser que la fundara Hércules, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que la historia, el primer obispo prácticamente limpia la ciudad de astrólogos, nigromantes, estamos hablando de la edad más temprana de nuestra era cristiana, ¿eh? O sea, era una ciudad preñada de todo ese saber oculto, mucho antes del siglo XI, del siglo XIV. O sea, Toledo siempre tuvo esa vinculación con los saberes secretos y por eso encierra tanto misterio que todas las culturas, por lo que sea, han coincidido en que es un lugar tocado.
Efectivamente. Y para comprobarlo solo basta con ir y visitar la ciudad y dejarse amar por ella, en definitiva, ¿no? Bueno, Iñaki. Me sigue dando vueltas el tema del Muladhara por una serie de cuestiones que nos iríamos bastante lejos, pero que de alguna manera me cuadra bastante con Toledo. Y es la primera vez que lo digo, es curioso. Bueno, algún día hablaremos. Pues nada, ya te dejo ahora sí, ahora ya te dejo hablar tranquilamente y sigamos, por favor.
Bueno, ¿qué quieres que toquemos ahora con este nuevo Rioja? Que lo que sí me apetece es ahora echar otra copita antes de continuar.
Bueno, mira, mientras te la voy sirviendo, a ver, espera, acércame la copa. Ahí te pongo. Me pongo también claro. Si te parece, ya que era un poco el motivo, la excusa, no sé cómo quieras llamarlo, si te parece hablamos un poco sobre la mesa de Salomón y a partir de ahí, pues tú conduces. ¿Te parece?
Bueno, es un mito, hemos hecho referencia a los grandes mitos y la mesa de Salomón, la celebérrima mesa de Salomón, es otro. Mira, ahí se confunde totalmente la realidad con el relato. Bien. Y se confunde porque tú te acuerdas que la historia que más circula, ¿no?, vamos a estar de acuerdo, es siempre pues una famosa mesa sobre la que se pronuncia una fórmula sagrada que es el semáforas, que solo conoce el sumo sacerdote hebreo y que se pronuncia una vez al año en el interior del Santo de los Santos del famoso templo judío. Bueno, esto hay que conocer muchísimo y bien lo que es el esoterismo judío o el ritualismo, digamos, y el simbolismo también, y te das cuenta que esto fue más o menos una perversión, ¿no?, de que con el tiempo, por desconocimiento de la liturgia hebrea, de todo este esoterismo judío, pues derivó en un mito. En un momento tiene que ver mucho con el mundo, obviamente, que con los árabes, ¿no?
Sí.
Porque realmente, fíjate, ya para contextualizar, primero, como mesa de Salomón, originaria del templo, sí que sería la mesa de los panes de la presencia. Eso hay, digamos, un consenso, que no estaba ubicado dentro del interior del Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado, sino inmediatamente en una estancia anterior, o sea, que ni siquiera se corresponde con lo que se ha dicho. La mesa de los panes de la presencia también tiene, bueno, los sacerdotes iban renovando, ¿no?, esas obleas, esa era su función ritual, pero ya si entramos en esoterismo, que tanto nos gusta, fíjate qué historia, y que se nos ha pasado por alto. Date cuenta que estamos hablando del templo judío, pero es que hubo muchos templos judíos, Miguel. Y ya en el segundo templo judío se sabe que se hace referencia a un altar de madera instalado en el Ecal, réplica de la mesa de los panes de la oblación del primer santuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la mesa originaria de existir, esa una famosa mesa que pudiera tener unas propiedades X, mágicas, etcétera, ya no existía en el segundo templo. Eso ya es importante porque estamos hablando ya de una mesa no fabulosa, sino de madera. La carta de Aristea, Filón de Alejandría, es cierto que la relacionan con los 12 signos zodiacales. Y esto sí me cuadra muchísimo, muchísimo con lo que es el esoterismo judío. ¿Por qué? Porque ellos se contagian tanto de las culturas limítrofes, ni más ni menos, por ejemplo, el famoso mar de bronce, que hemos oído hablar muchísimamente, se ha especulado mucho, se ha dicho que bueno, que era un lugar para que servía para que se las libaciones de los propios sacerdotes. Pues mira, el mar de bronce, tú sabes que todo lo que es el templo es una cosmogonía. Sí. Los hebreos se contagiaron muchísimo, tanto de su diáspora en Babilonia, de hecho Daniel, el profeta Daniel, era el más alto de los magos babilónicos, o sea, como del mundo egipcio. Y por ejemplo, el famoso mar de bronce de 2,5 metros de altura, ¿cómo se iba a libar un sacerdote con 45.000 litros? Y lo que se puede decir de esta pila, por ejemplo, supuestamente de abluciones, pues es que se ha pensado, los expertos, ¿no?, los estudiosos del esoterismo, en una variante del famoso lago sagrado de los templos egipcios o del Aspu babilónico. Es decir, esto era una cosa mucho más complicada, que al final te voy a decir lo que era. Era como un calendario estacional, era un sistema óptico. Esto es curioso y muy desconocido. Acuérdate de aquello que se decía de que la mesa era también un espejo, el famoso espejo de Salomón. Efectivamente, esto era un gran mar. O sea, era un barreño circular, 45.000 metros, ¿no?, de latitud, litro de agua. Estamos ante un espejo perfecto, perfecto, donde la estrella polar prácticamente se reflejaba el cielo, la bóveda celeste, la estrella polar se situaba en el centro. Y esto en China, Persia, todo esto era conocidísimo, se hacía con espejos metálicos redondos. Y al final, lo que quiero decir es que los sacerdotes del templo judío pues conocían perfectamente, ¿no?, todo este uso, le daban este uso. Y uno piensa en la bella inscripción grabada de las piedras del templo Ramsés II en 1300-1234 a.C., pues la época en la que los hebreos salen de Egipto, ¿no? Que dice: este templo es como el cielo en todas sus manifestaciones. Coincidente absolutamente. Con esto quiero decir que la mesa de los panes de la presencia, fíjate bien, Salomón, en el canto de Débora, en muchos textos judíos, es presentado como un astrólogo, especie de astrólogo. Y por eso esa credencial se arrastra tanto a la literatura árabe, como a la imaginación, como al mundo de la magia. Es presentado porque Dios le da esa facultad, ¿no? El Dios hebreo le da esa facultad de saber leer, interpretar. Y él se situaba en un estrado y ha pasado muy desapercibido que en ese ritual de coronación de los reyes hebreos, que prácticamente la que se inspiran luego posteriormente todas las monarquías, hasta en la catedral de Reims, los propios monarcas franceses, fíjate, si en este ritual de coronación donde el rey hebreo es ungido y se hace pues una especie, en todos los salmos está recogido, en el 109, por ejemplo, ya te lo dice. Te dice que en este ritual de coronación hay un oráculo. ¿Y cuál es este oráculo? El oráculo es cuando se le entrega al nuevo príncipe, al rey sacerdote, el Nefer, que es la corona real, y el Edut, que es una especie de pronóstico. Creo, Miguel, y estoy completamente seguro de que esos 12 signos dibujados sobre la mesa de los panes de presencia, que las crónicas los describen así, la llamada más adelante mesa de Salomón, es ciertamente un horóscopo y tiene que ver con ese ritual de coronación, de los reyes hebreos, y que tiene que ver con ese pronóstico. Es decir, cumplía una función astrológica donde el rey hebreo se convierte en un cosmocrátor. Es decir, a través de él giran todas las fiestas que tienen que ver también con el calendario agrícola, y este es el verdadero significado ritual esotérico dentro del mundo judío de la mesa de los panes de la presencia. Lo que pasa que con el tiempo, tanto la fantasía como el mundo oriental, etcétera, etcétera, obviamente, pues lo que hacen es pues dibujar una mesa pues de carácter fabuloso, etcétera, etcétera. Pero realmente sí, ese podía ser su función ritual. Ahora, la pregunta sería dos. Si es cierto que esta mesa, de ser la misma, la pan de los panes de presencia, ¿cómo llega a Toledo? Claro. Porque todos sabemos, ¿verdad? Y hemos oído que ha sido con los visigodos. Y hay otras hipótesis también, Miguel. ¿Quieres que entremos en detalle?
Sí, por favor.
Bueno, sabemos que todos hemos oído hablar, que las tropas de Tito, Vespasiano, acuérdate, arrasan el templo, llevan a ese famoso botín al templo de Júpiter Capitolino en Roma. ¿Qué? Pero bueno, eso era, vamos a ver, no solamente iba a la mesa, iba el fin, ¿no? La placa de oro del sumo sacerdote, iba la menorá gigantesca, iba una famosa vid hecha de oro, iba el pajoret, que era la cortina que separaba el santo de los santos. Es decir, iban muchísimas cosas, no solamente ese relieve que presenta la famosa mesa, ¿no? Como es transportada por las tropas de Tito. Sí, era un tesoro legendario, fabuloso. Y bueno, pues es cierto que se ubica, y esa es la hipótesis que Procopio de Cesarea, un historiador contemporáneo, pues sí dice que cuando las tropas de Alarico pues arrasan Roma, forma ese tesoro, entra a formar parte del tesoro de los visigodos. Pero hay otras hipótesis, que si te das cuenta, hemos dicho antes que en el segundo templo ya no existía esta mesa, que había sido sustituida, ¿no?, por una mesa, un arca de madera. Pero fíjate que hay una crónica, sobre todo, que tiene que ver mucho con las tradiciones andalusíes. Se ha hablado poco de esto, que afirma que la mesa pasa por Egipto, siguiendo el itinerario de la expansión árabe, que tiene que ver con estos míticos reyes hispanos que se habían apoderado previamente en Jerusalén, ¿no? Algunos presentes también y algunos botines, y que a través de ellos es como llega a España, ¿no? Al Reino de España. Sí. Estos son fuertes. Esta es la hipótesis menos probable y más mítica, pero sí es cierto que sí que podríamos hablar del primer templo. O sea, que sería una hipótesis que también entroncara con la posibilidad de una mesa perteneciente al primer templo que sustituirá en el segundo.
O sea, pero podrían ser factibles las dos hipótesis, entonces.
Podrían ser factibles las dos hipótesis, sí. Eso está claro, podrían ser. Lo que pasa es que cuando llega a Toledo esta mítica mesa, pues que puede ser confundida con cualquier cosa. Aquí los autores no se ponen de acuerdo, porque ya viene revestida de ese carácter de una mesa fabulosa, de jacinto, de esmeraldas, hay diferentes descripciones, no vamos a meter autores que mareamos a nuestros oyentes. Pero sí pudo haberse confundido con la peana del candelabro, o con la propia menorá, ¿no?, que obtienen como botín. Se habla también, ¿no?, algunos hablan de la mesa famosa, también se ha hablado del Visorium Aureum, que recibiera al rey Turismundo del senador Aefio tras su victoria sobre Atila en los campos cataláunicos, ¿no? Acuérdate, este Visorium llega a Toledo. Eso es verdad que llega a Toledo. Y era una bandeja de oro macizo que pesaba 230 kilos de oro. Y había llegado a Toledo, porque esto es real, ¿eh? Que el tesoro godo llega a Toledo, esto es historia, ¿no? Los autores más serios concluido que esto es muy probable. No, no solamente probable, seguro. Y llega a Toledo, pues formando este museo donde, fíjate tú, y tenemos pues otros objetos que pudieran haberse, la mesa de los evangelios, que dice, por ejemplo, Quitilla, que este es defendiente del clan de Gitifa, ¿no? Y habla de un arca, un tabut, destinado a guardar los evangelios, que rivalizaban los nobles godos, ¿no? Para lo iba adornando con oro, mucho oro, etcétera, etcétera, y lo habían guardado en la Basílica de Toledo junto a la Casa de los Reyes. Es decir, imaginemos que los árabes, cuando invaden la península, llegan a Toledo y lo hacen pensando a través de la Mil y Una Noches, que acuérdate que es un relato legendario, pues había muchas crónicas que estimulaban esa imaginación de un Toledo ya que fíjate, Al-Ándalus viene de la Atlántida. O sea, los mitos griegos pasan a la tradición siríaca y luego a los árabes. Claro. Ellos estaban completamente influenciados por ese carácter mágico de la España, ¿no? De este rincón nuestro de la península y sobre todo por Toledo. O sea, ya había cobrado fuerza a Toledo. Entonces, ellos llegan y cualquier objeto de carácter suntuoso que tuviera forma de mesa, y había muchísimos objetos en Toledo, como se verificó luego a través también del tesoro de Guarrafar, que aparecen las cosas, la votiva.
Hablamos.
Correcto. Entonces, claro, imagínate que esto es verdad. O sea, la cantidad de tesoros fabulosos que se habían apilado en la Urregia, que era Toledo, pues claro, los árabes, cualquier objeto que hemos mencionado, pudieran haberlo interpretado como mesa de Salomón. Incluso hay una mesa, hay crónicas que no se ponen de acuerdo de que es que se encuentra en Toledo, de que se encontrará en Toledo. Hay algunas que dicen que sí, que Tahrir le arranca una pata, acuérdate esa historia.
Sí.
En fin. Pero hay otras que hablan que no. O sea, que lo más probable es que no se encontrara en Toledo, que se confundiera con alguno de los objetos mencionados anteriormente, ¿no? Sí es cierto también que en el 1060, pues el señor de Midrash, el señor de Alepo, en Al-Raba, procede, ¿no? de los turcos, cuando, bueno, pues ahí aparece también una mesa, mucho más tarde, estamos en 1060, que algunos identifican también como que por la descripción pudiera ser la mesa que sí es encontrada por Tariq, Musa, bueno, esa ahí ya sabes tú la controversia que hay, y que es llevada ante el califa, ¿no? Pero, a día de hoy, no te voy a hablar de mis propios estudios, sino de lo que es el cotejo de las fuentes. Creo que la verdadera mesa de Salomón no se encontró. Y voy a dar una voz autorizada que, precisamente, como no tiene nada que ver con el mundo mágico, sino que es el mayor experto en el mundo visigodo, que es el profesor García Moreno, él hará unos años siempre menciona este libro exhaustivo sobre la invasión árabe en los momentos previos, durante y después. Ya sabe, la crónica mozárabe, aldebense, etcétera, etcétera, ¿no? Él hace un cotejo de todas las fuentes. Él llega a concluir que esta mesa hubo de existir, contrariamente a otros autores que dudaban sobre la existencia de esta mesa. Él llega a decir que es lo más probable. Y él llega a dar, incluso en este exhaustivo estudio, una prueba, o una para mí una carga de prueba muy importante, que dice que seguramente el encuentro que se produce entre Tariq y Musa en un otero a las afueras de Toledo, que bueno, algunos ubicaban más lejos, entre Talavera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, desde luego, hay una etimología que es Daramefas o Daramafán, casa de la mesa, y él dijo una cosa que yo, fíjate, no quiero ser un poco vanidoso, pero tengo que serlo. Lo había dicho yo mucho antes. Cierto. Había yo señalado el itinerario Guarrafar-Melke, una vía secundaria romana que se había utilizado para esconder el tesoro, porque ante la inminencia de las tropas de Tariq que iban a entrar en Toledo, claro, había cundido el pánico en la ciudad, porque el clan que iba perdiendo, acuérdate que que la invasión de Tariq se produjo por un enfrentamiento entre clanes godos. Uno de ellos apoyaba la invasión de los árabes, y en un momento dado el clan que iba perdiendo, el famoso clan de Don Rodrigo, que pierde la batalla de Guadalete, el único bastión que le quedaba a salvo era en Mérida, para que la gente no se entienda, era su último fortín. Y obviamente el famoso tesoro que venimos aludiendo, tesoro godo, que era mucho más que un tesoro fabuloso, que era un tesoro legitimador de la monarquía visigoda, es decir, se hacía una ceremonia que se llamaba Liber Ordinum, que si no se hacía esa ceremonia de unción, que llevaba, bueno, pues un ritual muy, muy, muy alargado, no vamos a extender. Si no se hacía ese ritual, con ese tesoro, con piezas de ese tesoro, no había legitimación posible. Entonces tú imagínate que las tropas árabes, apoyando a un clan godo, se acercan a Toledo. ¿Qué es lo que hace el otro clan godo? Pues se va o se repliega al último fortín y se lleva ese tesoro, pero obviamente como pesa mucho, porque acuérdate que decían que la mesa fue transportada por un mulo y que terminó muerto del peso que tenía, pesaba muchos talentos romanos. Sí. Pues entonces, ¿qué hicieron? Como pensaban que era una situación temporal, la invasión árabe, ellos estaban acostumbrados, dicen, bueno, pues luego se, de alguna manera, pues se restablecerá el orden, ¿no? Cuando estos señores hagan su botín y, en fin. Pero los árabes se quedaron. No vinieron a apoyar, se llevaron botín, no, se quedaron. Entonces, ¿qué se hizo? Se escondió el tesoro legitimado muy cerca de la corte. De hecho, Guarrafar se ubica en esta vía que va hacia Mérida, a unos 18 kilómetros de Toledo. Sí. Se escondió provisionalmente en un emplazamiento visigodo que se descubrió muy, bueno, bastante mucho más tarde, ¿no? Y el profesor García Moreno dice, pero claro, ellos eran muy precavidos y seguramente algunos elementos muy simbólicos de ese tesoro godo, como pudo ser la famosa Mesa de Salomón, que tenían un valor suplementario, no solamente monetario, digamos, por el valor que tuviera, por ese valor simbólico, lo escondieran también muy cerca de este tesoro que aparece en Guarrafar. Y él dice, qué curioso que en Daramefas o cerca de Guarrafar exista un lugar que algunas fuentes decían que era el castillo de Firas, a dos jornadas dirección Montes de Toledo. Claro, la hipótesis que yo dije en mis libros y siempre en mis estudios es que el profesor García Moreno le falta por ubicar en ese mismo itinerario una de las iglesias más enigmáticas que existe en la península, que es la iglesia Santa María de Melqué, sí. Que fíjate, lo llamaban entonces el Escorial Visigodo. O sea, ese era un lugar muy, muy probable también de ocultamiento muy cercano a Guarafar de elementos litúrgicos procedentes de ese tesoro.
De Santa María de Melqué, quiero recordar a nuestros amigos y amigas que hablamos en la anterior visita de Iñaki Carmona. Lo que no recuerdo, porque soy un desastre, ya sabéis que no pongo números a los programas, pero bueno, yo creo que si ponéis en el buscador Crónicas de Arcadia Radio, Santa María de Melqué o algo así, seguro que lo vais a poder volver a escuchar. Y aquí, dale un traguito al Rioja, que veo que tienes un poquito de tos. Sí, yo creo que lo está. Ahí, por cierto, estoy seguro que eres quesero, ¿verdad?
Sí, también es verdad.
Hombre, claro. Ahí tienes un platito de queso, que es solo la parte que dejó Pablo Villarrubia, que vamos, le tuve que quitar el queso, porque es que se lo comía todo. Pruébalo, verás qué bueno es.
Que este Pablo también es un poco ansioso.
Oye. Dije, pruébalo un poco, ¿cómo que todo? Que me lo como todo. Un queso canario muy bueno, muy bueno.
Madre mía, mira, qué bueno. Me estás tentando, bueno, ¿eh?
Por favor, yo lo voy a comer, venga. Pues nada, cuando quieras, seguimos.
Bueno, pues nada, yo, si quieres, mira, Melqué, ya te digo que es una hipótesis muy atrevida porque es que además, fíjate, tiene que ver muchísimo con, forma parte de una bailía templaria, de la tercera encomienda templaria, cercana al famoso castillo San Martín de Montalbán. Y fíjate si es sugerente porque, claro, cuando me hablan a mí de San Martín de Montalbán, que si te das cuenta por asonancia, ¿no? Suena mucho, ¿verdad? A Montsalvat, al famoso castillo del Grial. Sí, y esto no es ninguna tontería, te voy a decir por qué. Porque la única fuente real donde se menciona en esa crónica del Grial, ¿no? El famoso, en fin, es el de Cretén de Troyes, y donde se dice que Flegetantis, sí. que es un personaje de Toledo, un mago, que el famoso maestro Quiot le ha dicho el paradero del Grial, ¿no? Grial y Mesa de Salomón a veces se puede concluir que son elementos eucarísticos, es decir, que tienen que ver de un alto simbolismo esotérico y que aluden prácticamente o posiblemente incluso a un único objeto, ¿no? De transformación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y date cuenta que concluyen en Toledo. O sea, es la única ciudad real que existe en la crónica del Grial. Pero fíjate el famoso castillo Montalbán, aledaño, 3 kilómetros, unido, según la tradición popular, que no se ha demostrado, pero sí existe una tradición que está equidistante, tanto Melque del castillo, unos 3 kilómetros o 6 kilómetros, de 3 a 6 kilómetros, que existían unos túneles que unían ambos emplazamientos y que se protegía un fabuloso tesoro templario. Eso era lo que cuestan desde antiguo los aledaños, o sea, los lugareños de la zona. Y esto es curioso porque el castillo Montalbán, que yo invitaría a cualquiera de nosotros oyentes, tanto a visitar Melque como Montalbán, es un castillo muy, muy enigmático, tanto como San Martín como Santa María de Melque. Sí. Y antes, cuando hemos empezado, ¿verdad que hemos hablado de que Toledo aparece en 14 cantares de gesta de la épica francesa?
Sí, sí, cierto.
Y en esos 14 cantares, fíjate tú, que hay unos de ellos que hablan muchísimo de los famosos Reinaldos de Montalbán, que tiene que ver con los espejos o con las tablas redondas. ¿De dónde viene otra vez Montalbán? Pues lo volvemos a situar en Toledo. Estamos hablando que la épica francesa tiene que ver, fíjate, 14 grandes cantares de gesta, no solamente el famoso Grial de Cretén de Troyes. Ya mencionan a Toledo y tienen que ver con un famoso caballero que busca un objeto mágico que es una tabla redonda. Oye, que lo estamos situando en Montalbán ya otra vez, ¿eh? Y no solamente eso, sino que Alfonso VII, cuando decimos, ni más ni menos que casa con quién, con la reina Leonor de Plantagenet, perdón, la hermana de Ricardo Corazón de León.
Sí, sí, sí,
la hermana del corazón, de Ricardo Corazón. Estamos hablando de bueno, el alma mater en toda Europa de lo que es el ciclo arte griálico.
Y esta
recibe en donación el castillo de Montalbán.
Qué, o sea, interesante. Esto sí que no lo conocía.
Claro, claro. Esto es interesante porque estamos hablando de que tanto la crónica del Grial, que habla de Toledo, como las crónicas anteriores o contemporáneas al Grial, como pueden ser todos estas, Reinaldo de Montalbán, que hablan de las tablas redondas, Reinaldo de Montalbán, cuidado, aunque se traduzca al francés, pero es de Montalbán. Tanto la figura de Leonor de Plantagenet, que tiene que ver con vamos, ni más ni menos con el Grial por excelencia, recibe este castillo situado cercano a Melque. ¿Pudieron encontrar los templarios o pudieron custodiar un objeto? Pues mira, ni más ni menos que la Puebla de Montalbán, que es el poblado más cercano que existía entonces, porque San Martín no existía como tal, era llamado lugar de judíos. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos con que los judíos toledanos, acuérdate que ellos mismos en sus crónicas hebreas, ellos vienen del segundo y tercer recinto del templo. Es decir, de las élites, de las tribus más sacrosantas, que son las tribus de Benjamín y Judá. Sí. De ahí defienden los judíos toledanos. Y cuando Tarik entra, deja detrás de él, cuando entra en Toledo conquista, deja detrás de él una... Son los judíos quienes colaboran, quienes les abren las puertas, colaboran con lógicamente habían sido muy perjudicados por los godos, por los visigodos, y son los que entran y los que custodian durante un tiempo la retaguardia de los árabes, de la invasión árabe. Tú imagínate que elementos, objetos litúrgicos procedentes del lugar más sagrado y sacrosanto del templo judío recalan en Toledo, coincidiendo con las tribus sacerdotales y las castas más, las tribus más sagradas, atávicos custodios de estos objetos. Coinciden en Toledo.
Demasiadas coincidencias.
Demasiadas coincidencias.
Déjame que te... seguro que es una tontería, pero me ha venido a la mente. ¿Qué quieres que te diga? Si vuelvo al Muladhara, que ya sabes que me ha llamado mucho la atención y no paro de darle vueltas y ligar con esto, con lo otro y con lo demás allá. Si tuviéramos que elegir a uno de los chakras como el receptáculo, supongo que habría quien, no sé, mencionaría el Sahasrara, por ejemplo, ¿no? El séptimo, el más importante. Yo sin ninguna duda lo situaría en el Muladhara, es el receptáculo sin ninguna duda.
Bueno, ¿quieres que lo ubiquemos en un lugar de la ciudad?
No. Estaba hablando un poco de toda esa... es que me está provocando mucho. Pero... sí, vamos a situar la ciudad, por favor, sí, porque si no te voy a preguntar luego con micrófono cerrado y tampoco es eso.
Porque lo habíamos, fíjate tú que lo habíamos identificado a Toledo como un ser vivo, ¿no? Claro. O sea, con chakras, etcétera, etcétera. O sea, que quiere decir que debe haber ubicaciones que sean, se correspondan con unos chakras, pues digamos, más importantes que otros.
Sin duda.
Fíjate una cosa que lo hemos mencionado antes. Los judíos, primero hay una cosa, para que se cumpla el ciclo mesiánico del fin de los tiempos, el que viene el reinado mesiánico, después la profecía, ¿no? El mesianismo judío. El mundo judío siempre se ha caracterizado por ese mesianismo, ¿no? Para que se cumpla ese ciclo mesiánico, tienen que ser restituidos los objetos sagrados al templo. Esa es una de cuidado con eso, ¿eh? Quiero decir que si hubo una élite judía en Toledo que pudo tener en un momento dado acceso a dónde se ubicaba un objeto, como pudiera ser una mesa tan importante, imagínate que lo hubieran custodiado ellos. Y es que otra de las hipótesis, no que se hubiera escondido en ese itinerario Guarrafar Melke, sino que date cuenta que los judíos, ahí están las crónicas más legendarias, pero que hay cierta veracidad, porque así se creyó dentro del mundo judío. Los judíos eligieron un lugar de Toledo para construir un segundo templo judío después de la destrucción del primero. Y por eso Santa María la Blanca, se cristalizó como tal, pero era la sinagoga mayor, está construida según la tradición con tierra traída de Jerusalén y posiblemente del entorno del primer templo.
Qué bueno.
Y fíjate, es importante Santa María la Blanca, que la gente lo conoce como tal, pero la sinagoga mayor, Toledo tuvo 10, de 10 a 12, pero bueno, esta era la sinagoga mayor, que posiblemente lo ubicaron también en uno de los puntos neurálgicos, en uno de los puntos más importantes de carácter energético. Si fuera un chakra, sería uno de los más importantes. Es una de las... vamos, date cuenta que ahora mismo la judería es totalmente un lugar, es un cronotropo, ¿no? Como han dicho los expertos. No me voy a profundizar en eso, pero sí es cierto que esta sinagoga, que algunos han identificado este nuevo templo en la diáspora, ¿no? Después de la destrucción del primero, lo llamaron el templo más importante después de la destrucción del primero, esto era en algunas crónicas apócrifas judías, eso pudiera ser lugar indicado para custodiar en sus famosos sótanos, tampoco. Imaginar de Toledo es una ciudad que, para el que no lo conozca, otro misterio que se añade al misterio es que es una intrincada red de galerías.
Sin duda.
O sea, el Toledo, la piedra que todos vemos, una piedra con un casco histórico, ciudad patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, es un lugar con múltiples cuevas laberínticas que se conectan unas con otras. Pues imagínate que ese lugar, esos sótanos de ese nuevo templo ubicado en Toledo, pudiera ser también lugar de ocultación, como ya se hizo también, acuérdate que era una de las cosas que se habló del arca, que si fue llevado por los templarios, etcétera, etcétera, o se escondió, como se decía, en la cueva de Jeremías, acuérdate que eso era una cosa que se hacía muy preventivamente. O sea, siempre las cuevas, y es cierto que es donde han aparecido los tesoros, son lugares muy propicios para ocultamiento, conociendo, por supuesto, todo este intrincado laberíntico. Y seguramente los judíos lo debían de conocer, más que seguro, porque Un gran experto en arqueólogo medievalista como es Pacini habló de un fenómeno que se llamaba las criptosinagogas. Es decir, los judíos ocultos después de ya perseguidos, ¿no? A vez que los reyes católicos los expulsan, siguieron practicando ocultamente en esos sótanos habilitados como criptosinagogas porque conocían perfectamente esa intrincada red de galerías. Y bueno, pues es una hipótesis también atrevida, pero que dejo ahí porque ni más ni menos que, oye, estamos hablando de objetos que para ellos eran necesarios custodiar para restituir el templo, que es uno de los mandatos para que se cumpla la profecía total, que es el reinado del fin de los tiempos.
Sí, sí. Me estaba acordando otra vez de esta primera vez que estuve en Toledo, que bueno, me llevó una persona. Y al primer sitio donde me llevó, no, era una persona que no era especialmente ni esoterista, ni estaba interesada un poco por la historia y las leyendas, pero no mucho más allá. Y me llevó, porque según él, me quería enseñar el sitio que a él particularmente más le gustaba, y me llevó a Santa María Blanca. Y yo recuerdo no sé cómo explicarte, la sensación de una energía muy especial allí. Y eso que, al menos en aquel momento, y hace unos años que estoy en Toledo, eso no puede ser, y te hablo de hace al menos 40 años de esto, mucho tiempo, no era, digamos, gran cosa por ver en aquel momento, ¿no? Pero sí es verdad que no sé por qué siempre luego cuando he vuelto a Toledo, la visita más sin duda obligatoria era ahí. Y ahora me están haciendo ver que, bueno, quizás es porque hay algo especial, claro.
Sí, bueno, eso seguro, ¿eh? Yo te puedo asegurar que Toledo, aparte de todo lo especial, es que coinciden todos los actores. Y de hecho, mírate que, ¿cómo se llamaba este autor? Jabalois. Famoso historiador Jabalois, que habla mucho de... Él encontró en un congreso, se lo encontró, vamos a decir, de casualidad, pero obviamente le interesó muchísimo, a través de fuentes que no habían pasado al mundo cristiano, estamos hablando de la historicidad, era también experto en genealogía, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un congreso en Narbona, él pues encontró ni más ni menos que crónicas que hablaban o hacían referencia a todo esto que tenía que ver con el Grial, con la mesa, y él hablaba ni más ni menos que identificaba a los personajes con personajes de la comunidad judía toledana. Y hablaba de una estirpe davídico-carolingia, que es cierto que entroncaron los nazis, los descendientes del linaje de David, con la nobleza borgoñesa, que es la que emparenta con la monarquía castellana. Todo esto la genealogía la tiene trazada, no recuerdo el título del libro, fue un estudio muy exhaustivo. Y obviamente, pues, date cuenta que este hombre decía, por ejemplo, que Abraham y Daud, que escribió el famoso Sefer HaKabbalah, este es toledano, sí. Y él lo identifica con el poseedor del secreto del Grial. Estamos hablando de un eminente cabalista toledano que había historiado todo desde un punto de vista de la profecía judía. Es que hay muchos elementos coincidentes que siempre al final aparece Mesa, Grial, en un lenguaje figurativo, no solamente como objetos simbólicos, que tienen que ver con, y figúrate lo que estamos hablando, de cómo se está esta nobleza, y es que bueno, ni más ni menos, que cuando emparentan y vienen a Toledo y de alguna manera reviven y todos esos ciclos artúricos y demás, son los que reactivan también la famosa encomienda de Montalbán. Es que son muchos elementos coincidentes. Y bueno, Juvelius, el famoso esoterista también, historiador del esoterismo, hablaba de que en Toledo la profecía, ¿no?, del Grial, y que bueno, pues una de las grandes profecías se iba a tener lugar en la ciudad que contenía la famosa piedra, ¿no? Él hablaba de un águila. Claro, pero es que fíjate, es que es otra cosa muy desconocida, el famoso águila bicéfala, que tenemos que remontarnos a Bizancio, ¿no?, para encontrar ese origen, ¿no?, de la dinastía de los emperadores, está ahí la base del Sacro Imperio Germánico, de ese carácter divino, ¿no?, del rey sacerdote. Bueno, pues en la Baja Media Europea localizamos este símbolo en el escudo del matrimonio Acuérdate del rey Leopoldo VI, que es el glorioso duque de Austria, con Teodora, hija del emperador de Constantinopla, ¿no? Y esta casa de Battenberg, al final, fíjate tú, se reactiva a través del famoso Carlos I, le llegan en 1530, se consigue que los electores alemanes le hacen con el título de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y en ese momento se introduce este águila bicéfala, tal como la conocemos, con todo ese simbolismo que tiene sacrosanto, se establece en Toledo, de nuevo.
Sí, sí, sí.
Se establece en Toledo y tiene que ver muchísimo, es otra vez más el cumplimiento de una nueva profecía, ¿no?, que estudiada por, bueno, no voy a decir el origen porque tiene distintos orígenes, pero que sí que lo menciona muy bien Juvelius. Yo invitaría, o sea, decir muchas de las profecías se coinciden en Toledo, ¿no?, y que tienen que ver con una estirpe sagrada, de carácter rey sacerdote, tiene que ver con objetos simbólicos, ¿no? Y, uh-huh. y claro, todo esto estamos hablando, a muchos de nuestros oyentes les parecerá, bueno, pues sí, pues es interesante, pero no deja de ser historia, trufada con la leyenda, que de brofar bien donde acaba. Pero es que hay gente que todavía, en tiempos contemporáneos, esto se lo toma a pie puntillas. Esto es así, Miguel. De hecho, sí, sí. La famosa, hemos hablado de Melke, durante un tiempo, buscando esos fabulosos tesoros, quemaron su techo porque había pan de oro, ¿no? Y había una famosa virgen, Melke quedó sepultada. Dicen que más que una cosa aleatoria, después de haber sido un lugar, bueno, el famoso Escorial Visigodo, o sea, una enorme significación, alguien tuvo mucho interés en ocultarla bajo tierra. O sea, se entró y se descubrió accidentalmente, se cubrió por el techo. Y en Melke se descubrió una famosa virgen negra, la Virgen de Melke, que según las crónicas, que esto también es historia, era un relicario. Era un relicario que tenía una trampilla detrás que nadie sabe, a día de hoy nadie sabe dar fe a ciencia cierta qué es lo que ocultaba ese relicario. Pero sí es cierto, y esto es historia, que en 1934, en tiempos de la pre-Neverbe, digamos, o ya la Neverbe, sí. O la pre-Neverbe, unos alemanes estudiosos, arqueólogos, llegan a San Martín de Montalbán, hablan con el párroco y ellos tenían muchísimo interés en la Virgen de Melke. Uh-huh. O sea, muchísimo interés en la Virgen de Melke. Y curiosamente, ya en una segunda visita que se produce unos años más tarde, ha desaparecido la Virgen de Melke. Uh-huh. Te voy a dar una fuente que creo que nos ha tocado todavía en ningún libro ni muy reciente. Como tengo buenos lectores y buenos amigos,
bien.
Melke, que es un lugar muy especial, mira, ha tenido muchísimos expolios, robos, como guarrafar incluso hasta las reproducciones de las coronas, buscando el simbolismo de esas coronas, se ha robado. O sea, eso es una zona que estamos hablando ya de tiempo reciente, ¿eh?
De sí, gente sí, recuerdo.
Que todavía a ese simbolismo ligado a esos lugares lo toman muy en serio, ¿no? Como un itinerario muy, muy, muy importante, todavía muy vivo. Bueno, pues también aparece allí, en el entorno de Melke, la famosa dama de los Montes de Toledo, que invito, siempre lo he dicho a todos los oyentes, si les gusta el tema de las damas íberas como la dama de Elche. Esta es una estatuilla, busquen las imágenes o buscar las imágenes en Google, que aparecerá.
La pondremos.
Sí, sí, la famosa Dama de los Montes de Toledo. Es una estatuilla, bueno, en fin, impresionante, que aparece arando. Bueno, pues el otro día hay un testimonio, que creo que estoy autorizado a decirlo, que me habla que ese lugar, que es un lugar ya tocado por un espacio sagrado, o sea, de que se ubicaba, no se hacían las edificaciones al azar, ya lo sabes, ¿no? Uh-huh. Pues también apareció unas piedras que pudieran ser piedras muy antiguas que fueran también como antiguos calendarios. Y esto nadie lo mencionó, pero también desaparecieron. Uh-huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese entorno, de los Montes de Toledo y especialmente esta ubicación que también el profesor García Moreno señala como muy probable de lugar de desaparición de la mesa, que pudiera estar todavía oculta en algún lugar subterráneo de ese enclave, ¿no?, de los Montes de Toledo. Sí. El círculo de Felipe II, bueno, acuérdate, Felipe II, el Círculo del Escorial, que Herrera, etcétera, etcétera, que bueno, prácticamente es el rey de Jerusalén. Estaban, el Escorial es el segundo templo de Salomón, ¿no? Intentaban
sí,
un poco.
Sí, sí.
Bueno, ellos estaban muy influenciados por todo ese tema de los reyes, ¿no? Del carácter del rey sacerdote también, ¿no? Claro. Y uno de ellos hace una manda testamentaria y a través de un personaje le empieza de una manera secreta, digamos, o no, para que nadie supiera lo que estaba haciendo, pero era en su nombre, de todo este círculo hermetista de alrededor de Felipe II, a comprar terrenos cerca de donde se ubica Melque. Es decir, hasta el círculo de Felipe II, este famoso círculo de Herrera, etcétera, etcétera,
sí,
le dieron una enorme importancia. ¿Qué buscaban? Pues no lo sabemos. Pero todo el mundo ha señalado y ha puesto el dedo en ese itinerario, ¿no? Eso sí, no deja de ser curioso.
Sí, sí.
Ahí lo dejo para que la gente. Y la gente, pues todavía hoy en día, pues sí, hay escuelas, como digo, esotéricas, entre comillas, que siguen viendo como muy probable ese lugar, ¿no? Ese emplazamiento de los Montes de Toledo cercano a Toledo, como que todavía esos objetos simbólicos pudieran estar ocultos aún hoy en día.
Bueno, Iñaki, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí, porque quiero repasar y reposar toda esta información junto con nuestros amigos y amigas. Es una cantidad de información. ¿Qué tendrá Toledo? O sea, no sé, yo te formularía una pregunta muy básica, pero no sé, siempre me ha llamado la atención. O sea, sería ¿por qué Toledo? Claro, una explicación sería lo que ya hemos mencionado, porque no deja de ser uno de los chakras que hay en el mundo y concretamente en España, ¿no? Eso se ha dicho desde casi siempre, y yo lo creo también. Por cierto, no es el único chakra que tenemos en España, ¿no? Según se dicen los que entienden. Pero bueno, y quizás eso ha sido lo que con el pasar de los siglos y quizás milenios ha ido atrayendo, ¿no? Pero, pero para mí la pregunta sigue viva. O sea, ¿por qué Toledo? ¿Por qué Toledo es este grial que va acumulando toda esta historia, todo este saber, todos estos tesoros, toda esta importancia en definitiva a través de tantos y tantos siglos y tanto tiempo? ¿Por qué?
Bueno, yo sigo pensando en ese Toledo que todavía en el siglo XV se manda a degollar a un alquimista de un grupo que había escrito el famoso libro El Candado, y esto es historia, en la Plaza Focodover, sobre una puerta de paja, se le manda a degollar.
Sí.
Quiero decir que realmente ha habido una tradición. Normalmente las tradiciones que tienen que ver con el hermetismo son más ocultas que a la vista, obviamente.
Claro.
No son los que se postulan, sino los que se ven apareciendo en esas corrientes subterráneas. Y Toledo tiene esa operatividad y esa ciudad que para mí tiene, en fin, esa categoría que le han dado como Jerusalén celeste. Es cierto, ¿no? Esa inspiración que está en los planos ideales de esa Jerusalén como ciudad amurallada, ¿no? Que encierra el Templo Salomón. Estamos hablando de que el segundo templo edificado por los propios judíos que venían de Jerusalén, de la primera diáspora, tardan poco en señalar Toledo como una ciudad sagrada, como otra nueva Jerusalén, y en ubicar un segundo templo incluso con arena traída del primer templo, ¿no? Con tierra traída del primer templo. Pero es que date cuenta que no solamente son los judíos, es que estamos hablando de todas las tradiciones textas orientales, como más de las místicas solares indoeuropeas que entroncan todo este conocimiento con también con el ciclo griálico, ¿no? Es que al final es una ciudad tocada y es una ciudad elegida. Pero es que, vuelvo a decir, mucho antes de todas esas tradiciones, estamos hablando de los siglos primeros de la era cristiana, que un obispo, el primer obispo, tiene que echar de la ciudad a cantidad de personas que se dedicaban a la astrología, a la necromancia, a la... En fin,
claro.
Y yo te puedo asegurar que el Toledo es que tiene diferentes capas. Porque no solamente por el Toledo que vemos o que sentimos o las energías que se desprenden, sino pues ese Toledo subterráneo que estamos hablando, que es una intrincada red de galerías donde eso es fita la imaginación de cualquiera, de cualquier cultura antigua. Y luego, pues ya sabes tú, el mito de la caverna y de todos esos puntos y esa energía, tanto telúrica como esos puntos que hemos dicho geopatógenos que inciden sobre el ser humano, y que eso desde un conocimiento muy antiguo de carácter hermético que se transmitía de maestro a discípulo. Yo te puedo asegurar que en Toledo este hombre, volviendo otra vez al defendiente de la Blavatsky, este hindú, cuando llegó a Toledo, no condicionado ni sugestionado por nada, se dio cuenta de que tenía que venir a Toledo porque civilizaciones anteriores y grupos hermetistas habían hecho o habían ritualizado o energetizado, digamos, en determinados puntos de la ciudad, y él, claro, una persona como él, que trabajan, ¿sabes tú cómo son los hindúes con todas esas técnicas? Son mucho más sensitivos y mucho más sensibles a este nuevo cuerpo energético, ¿no?, que se desprende de la ciudad. Rápido dijo, aquí hay que revivir y reactivar la energía que se acumula, que la energía también es conocimiento, ¿eh?
Sin duda. Sin duda. ¿Te parece que en una próxima ocasión hablemos de ese Toledo subterráneo, de ese Toledo más hermético, de ese Toledo mucho más desconocido?
A mí me parece perfecto, porque sí, es muy sugerente, ¿eh? Cuevas sí, que sí. Se pierden y que van hasta por debajo del río y que se trasladan kilómetros. Ahí.
Pues
ya te contaré cosas algún día.
Vamos a quedar así. Vamos a hablar en una próxima ocasión, cuando tus compromisos te lo permitan, por supuesto. Ya sabes, aquí tranquilitos. Vamos a hablar de ese otro Toledo. Aunque hoy hemos hablado mucho, pero vamos a centrar un poco más. Porque supongo que muchos de los que nos escuchan, evidentemente, habrán estado en Toledo, muchos. Y a los que no, por poco que puedan, visitar Toledo. Es cuando hablamos de lugares del misterio en todo el mundo, pues tenemos muchos iconos, ¿no? Tenemos las pirámides, tenemos, yo qué sé, Machu Picchu, tenemos, bueno, o sea, muchísimas, es igual, ¿no? Pero los que vivimos aquí en la península, es que no tenemos excusa realmente para no haber ido a Toledo y, como decía, ¿no?, dejarse atrapar, dejarse enamorar por Toledo. Si uno tiene la suerte de que alguien que conoce el lugar, pues te pueda indicar muy bien. Y si no, está muy bien dejarse llevar, deambular por... Yo lo he hecho en alguna ocasión. Y parece como que hay algo que te acompaña a sitios, que te hace parar y mirar y decir, ¿esto qué es?, ¿no? Supongo que a ti aún te pasa, a pesar de todo, ¿no? Y aquí...
Sí, me sigue pasando. Invito a la gente que vaya a esa famosa vista panorámica del Greco que está en el valle. Sí. Pero no dejen de ir también a un lugar que poca gente visita, que es la ermita de la Virgen de la Cabeza, que está sobre un dolmen. Ahí lo dejo. Lo buscan y les va a encantar porque es un lugar energético por excelencia, con un mirador a Toledo donde el turista no llega.
Pues yo creo que no se puede acabar mejor esta charla. Bueno, sí, se va a acabar bien, pero ya en otro orden de cosas, porque bueno, vamos a tomarnos ahora con mucha más calma una buena copa de vino, vamos a atacar al queso nuevamente y vamos a seguir charlando de nuestras cosas. Querido Iñaki Carmona, maestro, es un auténtico placer, ya lo sabes, para mí poder escucharte y poder aprender de un lugar, además, que para mí es muy, muy especial a nivel personal, y que por otra parte encierra pues tantísima sabiduría, y quién sabe, ¿no?, si en un futuro no se sabe cuándo, pero en un futuro Toledo igual representa de nuevo un punto importante en los acontecimientos, ¿verdad?
Sí, ya verás cómo sí, ya verás. Y volveremos al castillo a contarlo.
Perfecto. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado también como me lo he pasado yo, que creo que se me nota. Y nada, hasta la próxima. Yo ahora con mi amigo Iñaki nos vamos a tomar un par de copitas más de vino con calma. Nos vamos a poner los pies aquí en alto, en la chimenea, y vamos a seguir charlando. Iñaki, un abrazo muy, muy grande, muy, muy grande. Y hasta que tú quieras, ya sabes.
Bueno, la próxima vez, hidromiel. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Entendiendo mancebicos, los pecados del Shabbat, se ensañó el patrón del mundo, nos mandó a dudular. Se ensañó el patrón del mundo, nos mandó a dudular.
Mi querida Desire, de verdad que tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver a sentarme aquí contigo, al lado de nuestra chimenea, porque no solo a mí, me consta que también a muchos amigos y amigas que nos escuchan, les encantó todo lo que nos explicaste y les gustó muchísimo la manera en que lo haces. Es un auténtico placer para mí, de verdad, de verdad, de verdad, sentarme aquí contigo, volver a disfrutar de tu charla y de tu compañía. Así que bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Miguel, y también a todos nuestros oyentes. Estoy encantada de volver aquí con vosotros.
Qué bien, mira que aprendimos contigo, ¿eh? Mira que el tema de los humores y todo eso es durillo, pero a mí me lo ha comentado más de una persona y es verdad, o sea, cuando alguien te explica cosas así, que aquí acostumbramos a hacerlo, como ya sabe todo el mundo en este programa, pero lo haces de esa manera tan amable, entre comillas, y con esa calidad de comunicación, es que lo entendemos, es que aprendemos, y eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues nada, como ya estamos aquí cómodamente instalados, veo que ese sillón ya te ha gustado, ya te ha hecho pelo, ya te lo has quedado para ti.
Mío.
Nada, pues para ti, efectivamente. Y ahora, pues como de costumbre, yo te voy a ofrecer algo para beber, pero hoy no te voy a ofrecer hidromiel, hoy te voy a ofrecer un té. ¿Te apetece un té?
Sí, te iba a decir, o un té o una manzanilla.
Mira qué comunicación tenemos ya, ¿eh? Y eso visto? Que hace 5 minutos que nos conocemos casi. ¿De qué quieres el té? Vamos a ver. Tengo
pues,
gran.
Como es de noche, ¿sí? No sé si tienes algo parecido al té, que es rooibos, que no lleva teína ni cafeína ni nada.
Sí, te voy a poner un rooibos. Y mira, tengo rooibos con manzana, con naranja, tengo, no sé, alguna cosa más. ¿O lo prefieres solo, el rooibos?
Pues con naranja mismo, sí.
Venga, dos, uno para ti y otro para mí. Así que siéntate tranquilamente que te voy a preparar el té.
¿Sabes qué pasa? Que hoy venimos a hablar de una cosa muy concreta, entonces me gustaría poder dormir después. Y si tomo teína no podré, para invocar al sueño.
No te preocupes. Además, sabes que todo el mundo se queda aquí a pasar la noche cuando viene. Todo el mundo tiene sus habitaciones. Algunos ya la tienen en propiedad, porque además dicen, no, yo la de siempre. Tu suite ya sabes cuál es. Creo que la otra noche dormiste muy a gusto. Y esta noche me encargo de que también, con ese té, que te va a encantar. Voy a prepararlo. Un momento.
Gracias.
Deciré, espero que te guste. La verdad es que a mí el rooibos me encanta. Y si lo aromatizas, pues a veces más. El de manzana me gusta mucho, algún día lo tienes que probar. Y hay uno con canela.
Bueno.
Oh, buenísimo, ya verás. Bueno, Deciré, pues ya que estamos aquí tan ricamente instalados, hoy nos vas a hablar de la concepción del sueño en la Edad Media, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que voy a cerrar esta boca mía que no hay manera de que esté callada, porque creo que va a ser un tema muy interesante que yo no he oído hasta ahora, por otra parte. Uh-huh. Así que cedo la palabra Y si ves que te voy interrumpiendo más de la cuenta, ya sabes, me das una colleja, no pasa nada. Adelante, Desire.
Muchas gracias, Miguel. Pues bien, la otra vez hablamos de la teoría de los cuatro humores y hoy vamos a hablar de algo relacionado en cuanto a que es también una idea relacionada con la fisiología dentro de la Edad Media, ¿no? Durante la Edad Media, la herencia clásica y bíblica permanecerá como una constante en la idea del sueño, y la concepción medieval del sueño, heredera de la tradición clásica y de la tardoantigüedad, se basa en una idea dualista. Por un lado está el carácter interno, donde interviene el físico y la psique y se relaciona con el mundo natural. Y por otro encontramos el carácter más externo, donde intervienen los astros, los espíritus y, bueno, dentro de estos encontramos a Dios, los ángeles, los demonios y los difuntos, y se relaciona con aquello sobrenatural. Empezamos fuerte.
Pero fuerte, fuerte, ¿eh? Yo me he quedado casi aquí con la espalda pegada al sillón. Pero sigue, sigue.
Y bien, la relación del sueño con la comunicación divina, pues la encontramos desde épocas muy antiguas, pero bueno, en lo que tiene relación al tema del que vamos a hablar hoy, que es la Edad Media, pues encontraremos un conjunto de documentos y libros que serán los referentes. La comunicación entre Dios y los hombres será una pieza clave para el desarrollo de las religiones, ¿no?, que conocemos como abrahámicas o del libro. Entonces, el judaísmo con la Torá y el cristianismo, a su vez, ¿no?, a través de los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, desarrollan esta comunicación mediante el sueño, la visión y las apariciones. Y bueno, estas apariciones pueden ser teofanías, que sería pues la presentación de o visión de Dios, o angelofanías, que vienen, como su nombre indica en griego, como mensajeros de Dios. Y el Corán y la religión islámica contemplan también los sueños y la comunicación con la divinidad con gran profusión a través de la profecía, la interpretación simbólica y siendo pues Dios, los ángeles, los profetas u otras personas los protagonistas de estos contactos. Entonces veremos que la gente, las personas son los seres que protagonizan esa comunicación, que es un vínculo entre la voluntad divina y la humanidad, serán los propios profetas, las personas en posición de poder y los y las mártires, santos, beatos o místicos. Y bueno, los sueños en este contexto sirven para legitimar acciones como un movimiento, por ejemplo, político o militar, o la construcción de un nuevo monasterio. Y bueno, os explicaré un ejemplo, que es el caso de la construcción de la abadía de Cluny III, que se inició en el año 1080. Entonces, según la leyenda, un monje llamado Gunso recibe una orden divina en un sueño para construir el monasterio. También otro asunto que se suele comunicar por la vía del sueño es el descubrimiento de los cuerpos de mártires o santos, y no sé si lo conocéis, pero este concepto se llama invención. Entonces, uno de los primeros casos sería la invención del cuerpo de Santiago el Menor y los mártires Simeón y Zacarías, porque cuenta la leyenda que Santiago el Menor se apareció en un sueño en el siglo IV al ermitaño Epifanio y lo comunicó dónde se encontraban los cuerpos. Entonces estamos viendo cómo esta tradición se recoge y bueno, pues el sueño tiene cada vez más peso, ¿no?
Lo que me llama la atención es el nombre, invención.
Sí, porque, bueno, esto es un concepto latino que, bueno, estamos hablando eso, ¿no? Todavía de la época romana, siglo IV, y es la inventio, que sería el descubrimiento. Entonces, claro, es un concepto distinto al que tenemos hoy en día, que sería más bien el de crear. En este caso sería el de descubrir, ¿no? Y bueno, sí, es curioso porque la primera vez que lo oyes, bueno, pues parece que no, que sea que la persona se ha iluminado y...
Sí, es lo que me parecía, pero bueno, la explicación es perfectísima, muchas gracias.
Entonces, bueno, para saber de dónde procede dicho conocimiento, deberemos remontarnos a las fuentes. y quizá esta sea la parte más pues dura del discurso de hoy, ¿no? Porque bueno, pues tenemos que remontarnos a la antigüedad clásica. En la antigüedad la adivinación fue una fuente de saber religioso que permitía conocer el futuro conjurando a las fuerzas divinas. Y como tratado primero y muy importante encontramos la Oneirocrítica de Artemidoro de Daldis, escrito en el siglo II a.C. Y bueno, pues os quería hablar de cómo la Biblia recoge después, ¿no? Durante y después, recoge 43 sueños dentro del Antiguo Testamento y 9 sueños y apariciones y visiones en el Nuevo Testamento. Algunos os sonarán, como es la escala de Jacob, los sueños e interpretaciones de José, las visiones de Daniel, la advertencia a José, ¿no?, en sueños de Mateo en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Y la Biblia, a pesar de que pues habla en profusión de estos sueños, visiones, ofrece una visión contradictoria de la relación entre los hombres y los sueños, porque estos y las prácticas onirománticas son considerados como mensaje divino a veces, pero otras son reprobados. Entonces, depende de en qué pasaje vemos que hay pues una actitud totalmente a favor de esas prácticas adivinatorias o revelatorias, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Deuteronomio y Levítico se condena explícitamente la práctica de la adivinación, advirtiendo contra los falsos profetas, las ilusiones engañosas, ¿no? Mientras que en Números se anuncia que Dios hablaría a los profetas a través de su aparición en visiones y sueños. Y en Job, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí un poco de lío en la Biblia. Y ya iremos viendo que pues el primer concilio de Ancira, en el siglo IV, prohíbe las prácticas de adivinación. Entonces, como estamos viendo que hay esta estrecha relación con el sueño, la profecía y las apariciones de entidades, ¿no?, de orden divino, pues condena de manera indirecta también las prácticas de oniromancia, ¿no?, de estas mancias a través del sueño, la adivinación a través del sueño, cosa que se entiende que se practicaba de manera profusa en la sociedad.
Sí.
Y bueno, luego llegamos a la época romana, a inicios del siglo III, Tertuliano aporta al cristianismo una de las primeras disertaciones sobre el sueño en su Tratado de Ánima. Luego San Jerónimo en la Vulgata también pues hablará de ello. Y aquí es muy importante el siguiente punto, que es que a partir del siglo IV, autores neoplatónicos como Calcidio y Macrobio pues aportarán mucho a este estudio del sueño y serán de gran influencia para los tratadistas medievales. Entonces ya llegamos a la tratadística de la Edad Media. Y bueno, aunque en la época de la Alta Edad Media, pues Macrobio escribió el tratado más completo sobre sueños del pensamiento todavía camino, ¿no?, entre el paganismo y ya la nueva religión, bueno, la religión cristiana, el Commentaris Insomnium Scipionis de Cicerón. Y aquí es importante saber que él distingue entre diferentes categorías jerárquicas del sueño: el oraculum, visio, somnium, visum e insomnium. Entonces, pues estaríamos hablando de una categorización que ayudaría a entender a las personas qué tipo de sueños estarían pues teniendo y para qué serviría cada uno, ¿no? Entonces, habrá tratadistas islámicos como Al-Kindi, Al-Rasi, Dinawari, que escribirán sobre este tema en los siglos pues desde el VII al XI, y tratadistas hebreos como Jacob ben Judá Hassan de Londres en el siglo XIII, o uno muy importante pero ya en el siglo XVI, Shlomo Al-Moli, con su libro Pitrón al-Halomot, para la interpretación de sueños.
Muy bien.
Entonces, bueno, ya casi acabamos con los tratados.
No, es que estaba pensando que, mira, me va a explotar la cabeza con los nombres, porque, mira, entre Cristina, cuando empieza con los nombres Nahual y no sé qué, Vania con los nombres en ruso y búlgaro, el otro día Marisa con los nombres de... Y ahora, de verdad, me vais a matar. buscar nombres facilitos, Federico, no sé, Luis. Bueno, sigue.
Aquí en menos de nada ya hemos hablado en latín, hemos dicho nombres en hebreo, en árabe. Esto es estupendo, hombre.
Me vais a volver loco. Pero sigue, por favor, es muy interesante. Perdona.
Y bien, en el siglo XII se da como un renacimiento del conocimiento sobre los sueños del pensamiento cristiano, con obras como el de Spiritu et Anima, atribuido a Agustín de Hipona, y el Polycratus de Juan de Salisbury. Entonces, la escolástica, dentro de la escolástica, encontramos una reevaluación de este fenómeno del sueño y la traducción al latín de obras de Aristóteles, de estos textos de medicina árabe, ¿no?, y griega. Y autores como Alberto Magno, en el siglo XIII, revisarán las categorías relacionadas con el sueño y él ya irá distinguiendo una categorización más acotada, hablando de tres tipos, somnium, visio y profetía, ¿no? O sea, el sueño común, la visión, que sería pues esa ensoñación en la que tenemos imagen de otra realidad, y la profetía, que sería, pues, como su nombre indica, ese conocimiento de sucesos del futuro. Y bueno, todos estos textos serán utilizados como libros muy importantes en universidades como la de París, pues hasta bien entrado el siglo XV. Entonces, bueno, es interesante ver cómo esta literatura es utilizada y es más que un referente, ¿no?, en aquel momento. Y bueno, luego se desarrollan un conjunto de prácticas relacionadas con el sueño, y en el Polycratus que hemos comentado de Salisbury se definen los principios de la oniromancia cristiana, ¿no?, de esta adivinación a través del sueño, pero advierte de sus peligros. Entonces estamos hablando de que habla de las formas mágicas, incluyendo la adivinación, la profecía supersticiosa, aquella más alejada del cristianismo, ¿no?, la interpretación de los sueños, la astrología, las predicciones, los augurios. Entonces, él lo que hace es criticar estas prácticas, pero gracias a ello vemos que era muy popular pues en las cortes del siglo XII, ¿no?, ya sea como formas de diversión, como supersticiones, ¿no? Y bueno, luego una amiga nuestra, de la que hablamos bastante en el último episodio, Hildegard de Bingen, relata en Causa et Cure del siglo XII que el fenómeno onírico puede producirse debido al elemento divino del alma humana. Entonces, para ella estos sueños son reales, para el alma, pues han podido ser vistos. O sea, ella cree que todo aquello que igualmente aprendemos a través de la razón dormida, pero que estamos de alguna manera en contacto con ello, es algo real.
Muy,
¿no?,
interesante esto, sí. Sí. Es verdad, este concepto es muy interesante.
Sí.
Y además es que es un concepto que bueno, que está estudiado, podríamos decir así, en diferentes culturas y diferentes religiones antiguas también, ¿verdad?
Es como si de alguna manera anticipase algunas ideas casi, bueno, estudiadas ahora por la ciencia o casi del New Age, ¿no? De, bueno, que existen quizá, pues, no sé si decir mundos, pero universos o lugares.
Sí, conexión con otras superiores. Realidades, con otros espacio-tiempos, sí. Quizás. No sé, bueno, podríamos poner mil etiquetas.
Sí. Como un lugar astral en el que aquello que vemos existe realmente, ¿no? Y es muy interesante. Y en el caso de Hildegard no especifica si se trata bien de un caso de visión o de profecía, ¿no? Aquella diferenciación que hacía el Polycratus de Salisbury, pues ella bien no lo especifica así. Y bueno, yo creo que ahora sería muy interesante hablar del tipo de libros que se utilizaban para la adivinación e interpretación de sueños.
Sí, es muy interesante, pero una cosa, desearía antes que nada, perdona que te interrumpa. Las galletitas de chocolate que te he puesto para el té, ¿no te las vas a comer? No, a ver, que no pasa
nada. Es que
nada,
me pero... enrollo y no me acuerdo ni de comer ni de beber.
No, es que yo me las estoy comiendo, pero bueno.
Discretamente.
En fin. Ahí te he dejado tres. Tienes tres, tampoco, en fin, tienes tres. Tampoco te quejes, ¿eh? Bueno, si no, ya pondré más, no te preocupes. Qué buenas.
Yo es que he visto que había más. Pero luego he visto que me cuaba y digo, ostras, a ver si en el castillo va a haber algún ratón.
No, ratón, no, pero estaría ahí cerquita y digo, pues mira, no sé, como para indicarte de manera así, ¿sabes? Sutil, que podías comerlas, pero veo que no, y digo, se lo voy a decir, no te preocupes, ya te pondré más.
De aquí a un momento necesitaré más azúcar en el cerebro, ¿eh? O sea, que...
Yo ya tengo a tope, no te preocupes.
Bien, bien, me guardo estas tres, ¿eh?
Perfecto.
Pues bueno, los libros utilizados, ¿no? Eran diferentes, hay diferentes tipologías y es muy interesante que haya llegado hasta nosotros este conocimiento y que se hayan guardado algunos en la actualidad, ¿no? En bibliotecas y bueno, en la época medieval se creía que algunos sueños eran proféticos, y, como hemos dicho, y a pesar de los intentos de la Iglesia por prohibir este tipo de adivinaciones casi paganas, ¿no? La decodificación de los sueños mediante el uso de libros era muy popular. Y en este marco de interpretación del sueño podríamos describir la tarea de los manuales o libros de sueño y sería la siguiente, la clasificación. Pues por un lado habría los libros de azar o alfabetos del sueño. Esta es una traducción que hemos hecho al castellano y en inglés serían los chance books o dream alphabets, ¿no? Entonces revelaban el significado de los sueños por medio de letras seleccionadas al azar por la persona que soñaba en un libro, a menudo la Biblia o un salterio, ¿no? Aquí estamos viendo esos intentos de cristianizar, ¿no? Y hacer sincretismo entre, pues eso, las prácticas heredadas de la tardoantigüedad y la religión imperante católica o bueno, cristiana, ¿no? Entonces, su significado está ligado a la aleatoriedad. Es un tema de, como dicen en inglés, de chance, ¿no? De
azar. Oh, yes.
Y no conectado con el contenido específico del sueño. Entonces, el mecanismo para su uso se basa en recitar una oración cristiana y abrir una página de un texto sagrado de manera aleatoria. La primera letra daría la clave para interpretar el sueño. O sea, cogeríamos el salterio, abriríamos al azar, encontraríamos, por ejemplo, la letra D o la letra F y nos iríamos al libro de azar a ver, o el alfabeto de sueño, y ver qué nos depara, ¿no? Esa premonición o ese...
Sí. Pero hoy en día se sigue haciendo. Yo lo he visto hacer y lo he hecho. Y fíjate que... No precisamente con un libro sagrado, porque, bueno, quien me enseñó a hacerlo, comentaba que, en definitiva, cualquier libro que tú previamente hayas consagrado. Recuerdo que, te hablo de muchos años atrás, pero recuerdo que decía que cada uno escogiera su libro. Él recomendaba, por ejemplo, una gran enciclopedia, pero podía ser cualquier libro que previamente, como te digo, pues tú hubieses consagrado. Y realmente los resultados eran sorprendentes. Como mínimo sorprendentes.
Entonces, la práctica era preguntar y tú llegabas a una palabra al azar y esa palabra te daba una clave.
Sí. Previamente, después de... Que también, lógicamente, depende del camino hacia el cual has llegado a este ritual, en definitiva, porque no solo es cristiano, pues podía ser, por ejemplo, el rezo o la invocación, etcétera, etcétera. Y luego había una pregunta que tú mantenías en tu mente. Entonces, después de ese momento, abrías al azar ese libro, insisto, cualquiera que solo utilizabas para eso, un libro que habías comprado expresamente para eso, que habías consagrado, y que consagrar en el sentido puramente de que para ti ese libro le dabas la categoría de sagrado para ti.
Claro.
Y que por lo tanto... Entonces, en ese momento, pues, habían diferentes técnicas, vamos a decir. Una era la que tú estás comentando, la primera palabra, y a partir de ahí... Buscabas en la página opuesta, a veces en diagonal, o sea, una serie de cuestiones. y los resultados eran sorprendentes, debo decir. Sorprendentes, no digo más, pero sí.
Era muy curioso. Es que la idea, al final, la idea, por ejemplo, de tarot, la idea de uh-huh. antiguamente también se lanzaban los dados, ¿no? Sí. Incluso había una diosa consagrada al azar en Roma, que uh-huh. bueno, la fórmula oracular era esa, ¿no? Tirar la fortuna a través de los dados. Uh-huh. Bueno, y muchas otras formas, ¿no? De intento de adivinación o prognosticación, bueno, se basan meramente en ese azar, pero un azar quizá controlado o ordenado, ¿no? Dentro de ese caos. No sabemos por qué fuerzas, pero...
Sí.
Bueno, quizá la física cuántica nos podría dar alguna explicación algún día.
Yo ya te he explicado una batallita.
Sí, vale, pero muy chula.
Bueno.
Pues el siguiente tipo de libros eran los libros de sueño fisiológicos y definían los sueños como indicador de las enfermedades físicas. Entonces, bueno, pues bastante, ¿no? Impactante, porque bueno, es como que se concedía mucha importancia, ¿no? Al hecho y al acto de soñar, el momento dentro de la enfermedad en el que había cierto sueño. Y bueno, está todo relacionado con esa confianza, ¿no? hacia este tipo de prácticas. Después, otro tipo de libros serían los lunarios o dream lunars, que interpretaban los sueños de diferentes maneras en relación al día del mes y su fase lunar. Y algunos ejemplares de estos libros de sueños medievales tienen la voluntad de acercarse a la ortodoxia cristiana, como habíamos comentado, pues asociando los estados de la luna a sucesos bíblicos. Y incluían oraciones como parte del ritual adivinatorio, ¿no? Tú, bueno, ahora comentabas lo de hacer un pequeño rezo antes de consultar ese libro, esa enciclopedia, ¿no? Al azar.
Bueno, es que como cualquier ritual previo... Lo que pasa es que luego siempre se pasa por el tamiz de las creencias personales o religiones y demás, pero en definitiva, toda la preparación de cualquier ritual, que como digo, puede ser un rezo o una invocación y demás, bajo mi punto de vista, ahora estoy dando una opinión meramente personal que no sirve para nadie, nada más que para mí, pero digamos que para lo que sirve realmente es para preparar al, como diríamos, al operante, al mago, sí. A la maga, es igual, a que su estado de conciencia sea el adecuado para...
como pues que entre para... en flujo de...
Sí, ¿verdad? Algo así, ¿no? Y entonces por eso se utilizan también muchos símbolos, porque el símbolo también ayuda a que tu mente se fije, en fin, tú ya conoces muy bien todo eso también, ¿no? Pero digamos que no deja de ser una preparación, una puesta en escena, bien entendida, para posteriormente pues hacer una obra.
Sí.
Más o menos.
Sí. Pues bueno, me río porque ahora pensaba en el otro día, hablando y pensando sobre otras cosas relacionadas, pero bueno, el tema de dónde viene, ¿no? El teatro, por ejemplo, y bueno, la relación que tenía con el ritual, ¿no?
Claro.
Con el rito, con el... Entonces, bueno, esa puesta en escena, ¿no? Y,
claro.
Y bueno... Y bueno, en el caso de los lunarios tenemos a un personaje que era Guillermo de Aragón, que escribió en el segundo cuarto del siglo XIV el De pronosticationes omniorum libellus, donde sueño y complexión física se encuentran ligadas o relacionados, uniendo los sueños proféticos a esta influencia de la luna que comentábamos. Entonces, estas formas de oniromancia se desarrollaron a lo largo de estos siglos, de entre el XIV y XV, a través de la astrología y la moda de los horóscopos, ¿no? Y es curioso como hoy en día, pues, seguimos, pues ya da igual que sea el siglo, ¿no? del dogma de la ciencia, que el ser humano al final, bueno, pues tiene sus prácticas que han pasado a lo largo de los tiempos y que seguimos, pues, perpetuando, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Y bueno, llegamos al libro de sueños propiamente dicho, que era el tipo más popular y consistía en una lista de palabras ordenadas alfabéticamente con los símbolos de los sueños y sus significados. Entonces destacarían dos: el Somnile Joseph, y el sueño a Danielis. Vemos esta conexión con los profetas del Antiguo Testamento y es bueno un intento de la cultura popular de dotar a esta prognosis de legitimidad religiosa vinculándola a los intérpretes de sueños avalados por el Antiguo Testamento y bueno, en un rescate de la cultura popular oniromántica de tradición hebrea, ¿no? Entonces este Somnia Danielis o los sueños del profeta Daniel era el más popular y se han conservado por toda Europa copias desde los siglos IX a XV, ¿no? Y bueno, pues esta circulación de libros aumentó con la llegada de la imprenta. Entonces, bueno, uh-huh. es curioso, ¿no?
Qué interesante. Sí. Te quedan tres galletas. Yo solo te lo recuerdo. Sigue.
Espera, cogeré una. A ver.
Más te vale, sí. Más te vale.
Están buenas, ¿eh?
Hombre.
Mira, beberé un poquito de té.
Sí, que debe estar frío. Si está frío, te preparo otro, ¿eh?
Bueno, está templadito aún.
Vale.
No te voy a hacerme otro, que encima de que no me he tomado este. Las galletas muy buenas, ¿eh?
Hombre, ya te digo, las ha hecho la cocinera, buenísimo.
Y ahora necesito esta galleta, porque vamos a hablar de un tema tremendillo.
Bien, vamos a ver.
Sí, bueno, el sueño y los demonios. Uh-huh. A finales del siglo VI, Gregorio Magno habla sobre los sueños en sus escritos Moralia y también en diálogos, enfatizando los diversos orígenes de estos y la consecuente necesidad de precaución. Para él se originan en los procesos corporales de los hombres y mujeres a través de la influencia espiritual ilusoria, o sea, por vía de los demonios, y influencia reveladora espiritual, con Dios como emisor, o por influencia externa, junto con el pensamiento. Y bueno, es interesante ver esta unión de aquella experiencia ilusoria con el demonio, o aquella experiencia desagradable, como sería la pesadilla, con el demonio, ¿no? Y será un tema que será común. San Isidoro de Sevilla, en el primer tercio del siglo VII, trata los sueños en el capítulo tercero de la Sentencia, y teoriza sobre los sueños y el pecado y advierte que los demonios atacan a los hombres por la noche enviándoles sueños ilusorios y tentadores que solo los santos son capaces de evitar. Entonces aquí vemos
eso sí. Solo los santos, es verdad.
Esta unión con la tentación, es que son muchos conceptos, ¿no? Diferentes. Desde la tentación, yo que vengo del mundo de la historia del arte, pues por ejemplo las obras pictóricas que dibujan o nos relatan la tentación de San Antonio. Pues bueno, este marco, ¿no? De esas mujeres demoníacas que vienen a tentar, que podrían ser tanto pesadillas como presencias, o como después. Bueno, también tenemos el caso de la parálisis del sueño, ¿no?
Que muy interesante, sí, es un tema muy, muy interesante, sí.
Que viendo esto, pues lo veo totalmente relacionado, la verdad.
Sin ninguna duda, sí.
Entidades que vienen, te paralizan, te parasitan. ¿No?
O al menos lo parece.
Eso. Y bueno, quería comentaros. A ver, me he hecho aquí una notita de esto, ¿eh? Porque...
Sí, ya veo que vienes bien cargada hoy. No sé cuántos libros traes, pero por favor, y anotaciones. Te has estado horas preparando el programa. Claro.
No lo dudes. Ah, aquí lo he encontrado. Esto os gustará. A ver. En el folclore árabe, y si algún oyente de tradición, ¿no? O de religión islámica nos escucha, nos lo podrá ratificar, los Mosadeligún serían es que entender mi letra es complicado, ¿eh? Sería el ángel de los sueños, sí. Que revela secretos de la ciencia divina. Mosadeligún, no sé cómo se pronuncia, perdón, ¿eh? Y después el Sadikun sería el diablo que envía pesadillas, que las pesadillas serían las Jara. Bueno, creo que no me he confundido mucho. Y bueno, es curioso, ¿no? Y después os quería hablar también del sueño y la medicina. La tradición onírica pues de la concepción medieval. Una de ellas, una de estas finalidades heredadas de la antigüedad, será la terapéutica. Y aquí me gustaría hablaros de un rito que no sé si conocéis, que es el rito de la incubación. No sé si te suena, Miguel.
Algo, a ver, a ver.
Pues el rito de la incubatio o incubación consiste en realizar una peregrinación a un lugar sagrado o templo para dormir allí y esperar o bien la sanación o una revelación por vía del sueño, siendo su finalidad taumatúrgica o adivinatoria. O sea, tendría un doble carácter, o taumatúrgica, o sea, de sanación, o adivinatoria. Entonces, esta práctica viene de muy antiguo, vendría de Egipto, y también fue utilizada en Grecia en los templos de Apolo y Asclepio.
Sí.
Y los sacerdotes expertos en oniromancia interpretaban el sueño incubado por el enfermo para encontrar la cura. Estos ritos se adoptaron por parte del cristianismo oriental para conseguir agiofanías, que serían pues la presencia o la venida de un santo en una visión o aparición, y tendrían semejanza con varios usos documentados en la Basílica del Santo Sepulcro y otros lugares donde se custodiaban reliquias o santuarios de culto mariano. Y bueno, uno de los casos más conocidos es el relato de la incubación de Santa Lucía y su madre Eutiquia, quien sufría de una hemorragia persistente que no se curaba. Entonces Lucía la persuadió para emprender juntas una peregrinación a Catania, donde estaba la tumba de Santa Ágata. Durmieron allí por la noche, al lado de la tumba, que era la práctica habitual, y a Santa Ágata se apareció a Lucía en un sueño, en este proceso de incubación, y le profetizó que debido a su fe, su madre se curaría y Santa Lucía sería la gloria de Siracusa, así como Ágata lo había sido de Catania, ¿no? Y bueno,
muy bueno, sí.
Es muy interesante porque luego vemos en las peregrinaciones, ¿no?, a, por ejemplo, a Santiago o a otros lugares de culto donde se custodiaban reliquias, estos viajes de los peregrinos que después dormían en el suelo de las basílicas, bueno, de las iglesias, y toda esta tradición de la confianza ciega en esa sanación o en ese mensaje divino. Sí.
Muy interesante. Y ahí, evidentemente, también otro capítulo sería ver de qué manera la mente actúa en todo esto, pero es fascinante.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya nos queda poquito,
¿eh? Oh, bueno. Sí.
Bueno, si queréis, os explico un par de cositas más.
Sí, por favor.
Las tradiciones griega y árabe utilizaron la interpretación de los sueños como diagnóstico médico, teniendo en cuenta factores físicos y fisiológicos como base, así como la teoría de los sumones, ¿no?, de la que hablamos la anterior vez, como causa para los sueños. Entonces se tradujeron diferentes obras como el Liber Al-Mansurem de Al-Razis, ¿no?, el Liber Canonis de Avicena o Ibn Sina, la Metafísica de Al-Ghazal. Bueno, estos autores de origen islámico.
De Al-Ghazal me permito recomendar prácticamente toda su obra, porque es interesantísimo. Y se encuentran fácilmente los libros en cualquier librería hoy en día. No sé si estarás de acuerdo. Y de Avicena, por supuesto, ni recomendarlo siquiera, ya es una opinión.
Bueno, es que son grandes compañeros, ¿no?, que nos han ido ilustrando y acompañando durante los siglos.
Claro.
Y bueno, pues permíteme otra vez un alegato en pro de la Edad Media.
Permitido.
Cuando tanta gente la apoda como periodo oscuro, pienso, no, sí. No, por favor, no seáis así. Ya haremos un programa de alegato a la Edad Media y sus invenciones.
Cuando quieras.
Y bueno, pues teóricos como Alberto Magno en el De Somno et Vigilia y también Arnau de Vilanova en el Regimen Sanitatis de, sí. para el rey de Aragón, para Jaime II, pues recogen en Occidente la tradición heredera de esas corrientes tanto árabes como asiáticas. Y bueno, si queréis,
queremos.
Para como colofón de mi discurso acerca del sueño en el medievo, podemos hablar un poco, dos pinceladas de su afectación o su tratamiento dentro del arte y la literatura. Uh-huh. Un poco rápido, no vamos a entrar en profundidad, pero bueno, para ver cómo pintaban y narraban este tema. Y bien, la imagen del sueño profético pues se ha plasmado a través de textos e imágenes, ¿no? Incluso a través de canciones y de la liturgia, como por ejemplo con el canto de la Sibila, que es un sí, es un caso a medio camino entre la figura profética, pues heredera de la antigüedad helénica, y el peso de las apocalípticas visiones de San Juan. Entonces, bueno, con esa premonición de la venida de Cristo, ¿no? Y bueno, todo el tema que entraña detrás, oracular. Bueno, aquí sí que podríamos estar horas y quizá otro día sí que podríamos hablar.
Pero si quieres dar dos pinceladitas, yo encantadísimo, ¿eh? Un tema vale, espléndido.
Sí, bueno, aquí teníamos que entrar dentro de lo que es la diferenciación entre profecía y sueño y visión, ¿no? Entonces uh-huh. Es un tema pues profuso, pero bien, estaría relacionado luego con esta tradición dentro del cristianismo, ¿no? De cómo dentro de la Biblia hay estas acciones de profetización, ¿no? Como por ejemplo, pues con Juan Evangelista como prefiguración de Cristo y etcétera, ¿no? Y bueno, pues la fortuna del sueño dentro de la literatura medieval será profusa. La poesía medieval onírica se encuentra arraigada a conceptos clásicos y bíblicos de somnium y visio. Y por ejemplo, el Roman de Lagos, ¿no? Pues se convertiría en una revolución en el siglo XIII, y la lírica trovadoresca y el nacimiento del romance pues serían considerados vanguardias de este desarrollo de la idea del amor romántico. Sí. Y a través del género onírico, los escritores medievales se fueron capaces de tratar al sujeto de manera discursiva y experimental. Entonces, hay narrativas del sueño consistentes en la creencia de que éste provee una ruta hacia un conocimiento superior, ¿no? Donde el soñador recibe una visión educativa con ese acceso onírico a una moral superior o a un reino de donde despierta iluminado, listo para iniciar una nueva vida. Por ejemplo, pues como en el Apocalipsis bíblico o el sueño de Scipioni que habíamos visto, pero en el medievo. Y en otro extremo estarían los sueños visión, correspondientes a los sueños somáticos y psicológicos, como de discusión teórica, ¿no? Que transportan a los que sueñan pues hacia un mundo del cuerpo y mente individuales, no tanto a un mundo de conocimiento trascendental. Entonces, en el caso de la novela caballeresca y la poesía trovadoresca, el sueño será escenario mediador entre el mundo del más allá y problemas terrenales. Y lo veremos mucho en la Baja Edad Media, lo encontramos pues en Walter von der Vogelweide, en Geoffrey Chaucer, en un poeta anónimo que escribe un texto que es Perl, donde se relata un sueño, que es como una metáfora de la muerte, en Gonzalo de Berceo, ¿no? Y, sí. Y en un largo etcétera. Después de nuestro territorio, pues textos como, por ejemplo, en Los Omni de Bernard Mecha, dentro del Tirant Le Blanc, en la escena del sueño del planer de Mavida, el recurso de la duda entre la visión y el sueño, ¿no? Lo utilizan con un carácter de picaresca y sirve como escenario para ligar la tentación carnal de la que hablábamos con el telón de fondo de la nocturnidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que hablábamos de los demonios, el sueño, la tentación, la noche, ¿no? Todo este tema. Después, en el Curial y Huelfa, también hay un sueño parnasiano de herencia clásica y con moral para el héroe. Y bueno, pues de alguna manera el sueño seguiría ligado de esa manera a la noción cuerpo y alma, igual que los textos de teoría de la época. Y hay una religiosidad subyacente dentro de un contexto en apariencia profano, ¿no? Estamos hablando de temáticas, pues, como decíamos, de picaresca y contexto jocoso, pero en el fondo sigue habiendo pues una moral, ¿no? Claro. Una bueno, pues sí, como una función didáctica para el alma. Y pues por último ya, las artes plásticas que han explorado este terreno del sueño y la visión plasmaron escenas de sueño, visión y también dormición, que ahora os explicaré un poco lo que es, a través de la metáfora y de la representación más o menos literal de esos acontecimientos narrados en las fuentes religiosas. Entonces, la dormición es un concepto pues de algunos, por ejemplo, algunos santos o la Virgen, se considera que no murieron, sino que pues se quedaron dormidos y se elevaron al cielo, ¿no? Y bueno, pues esto el arte lo plasma de diferentes maneras, y normalmente muchos de los pasajes se interpretan de manera bastante literal, ¿no? Con el personaje dentro de una cama o bueno, pues de esta manera, ¿no? Más bien simbólica. Y bien, pues como hemos visto, los textos bíblicos y las hagiografías, ¿no?, las vidas de santos, están llenos de estas narraciones de sueños y visiones que exploran las vías comunicativas de tipo sobrenatural, como el envío de ángeles o el escuchar pues voces divinas, o la interlocución mediante elementos inertes, y como la zarza, ¿no?, hablando a Moisés. Sí. Y de estas interacciones derivaron estas plasmaciones iconográficas que luego se perpetuaron. Y bueno, esa sería un poco la interpretación del sueño en el medievo.
Pues
ahí es nada.
Desiree Gómez, espléndido. Espléndido.
Bueno, es divertido.
No, espléndido. O sea, bueno, hemos hablado bastante antes del programa y la vez anterior, y hemos hablado ya, yo creo que suficiente tú y yo para conocernos un poco. Tú ya me conoces. Y sabes que cuando me gusta algo, me gusta y lo digo, y lo digo y lo redigo y me pongo pesado. Y si no me gusta algo, pues procuro solucionarlo, y si no, pues quitarlo. Espléndido. A mí particularmente, yo estoy seguro que a nuestros oyentes les va a encantar también, pero es que se me ha hecho cortísimo además. Y una cosa, Desiree, sí. ¿Algún día nos llevarás de viaje a las cortes del sur de Francia, ¿no?
Bueno, y hablar, cuando queráis.
Y hablar de algunos de aquellos personajes, fundamentalmente algunas de las mujeres, ¿no? No sé, de Aquitania, Leonor, por ejemplo, de Esclarmont, de bueno, en fin.
Claro, claro.
Cuando tú quieras, ¿eh? Sabes que para mí también ese terreno es muy especial. Y sé que tú eres una gran, gran, gran especialista. Así que ahí te lanzo el guante, que se dice. Y
mira, también un poco más al norte, pero también podemos hablar de Christine de Pizan, de muchas.
Claro. Sí, me he quedado ahí en la línea norte pirenaica, pero sí, podemos subir. Realmente encontraríamos muchos más personajes interesantes en Francia, en la tierra de Champagne, en la tierra de bueno, en Burdeos, en Borgoña. Bueno, es que esa tierra es muy especial, todo para
todo.
Mí.
Todo. Sí, mira, concuerdo 100%. Sí, sí, sí. Mi preferido es el sur, pero sí, sí. Y sí, es el tema que más estudio. Pero bueno, es que Francia tiene un encanto especial, una energía, un territorio, unos paisajes muy, muy especiales. Y más para los fans del medievo.
Una pequeña anécdota, pues en un viaje hacia Borgoña, bueno, luego continuaba un poco para arriba, pero bueno, en el interior de la Borgoña y demás, que estuve visitando un castillo, en fin, una serie de cosas, igual. El caso es que nos desviamos de la ruta porque me encantó el paisaje, era un paisaje así muy, digamos, muy romo, muy suave, etcétera, y nos desviamos por un camino, no sé qué. Total, fuimos a parar a un lugar que resultó que era la tumba de Dom Perignon.
¡Ostras!
Dom Perignon, el inventor, por casualidad, pero digamos que el inventor del champán. Y es curioso porque en toda aquella zona alrededor, si lo andas un poco, te encuentras mucho la presencia, la presencia femenina. Uh-huh. En forma de virgen, en forma de leyendas. Uh-huh. Es muy interesante, sí, en toda Francia, efectivamente. Pero bueno, sin ninguna duda por el sur. Por el sur sí que me gustaría algún día poder caminar contigo y que nos acompañaran nuestros amigos, nuestras amigas por todo aquel sur tan tan especial, tan mágico, tan histórico, y sí, sobre todo que conocieran algunas de aquellas grandísimas mujeres.
Hay que dar. Un sur muy griálico también.
También. Pues cuando tú quieras.
Me voy a emocionar pensando porque, bueno, todos los que lo conocéis y, bueno, sabéis que aquello es como una droga. O sea, puedes ir en el mes de enero, pero al cabo de 3 semanas te acordarás. Pero es que al cabo de 2 meses querrás volver. Pero es que al cabo de medio año dirás, Dios, ¿por qué no he vuelto ya? Y bueno, es como una, no sé decirlo, una necesidad, no lo sé. Sí, y sí, sé que es común y que, bueno, pues cuando no lo has hablado con nadie, piensas que solo te pasa a ti.
No.
Pero luego ves que no, que algo hay.
Sí, lo que tú decías, hay como una necesidad de volver, muchas veces no sabes ni por qué. Yo tuve la suerte de conocer a alguna de las personas que iban prácticamente cada fin de semana, es una cosa increíble y bueno. Gracias a alguna de estas personas, pues te enteras algunas cosas de por allí. Claro. Pero en cualquier caso es una, sí, es una tierra muy, muy especial. Y a mí particularmente me encanta la historia. La historia de esas mujeres, también de muchos hombres, pero la historia de esas mujeres, porque siempre quedan un poco relegadas en segundo plano.
Sí.
Y aquí, mira qué curioso, Crónicas de Arcadia Radio. Radia, mira, me ha salido femenino, ¿te das cuenta? Como es algo innato aquí en Crónicas de Arcadia. Pues todas sois mujeres. Vaya usted a saber por qué. Igual no es una coincidencia. Menos Bernardo y yo, que somos los que cerramos aquí el patio y todo eso. El resto sois mujeres. Y no es porque sí. Y sí, me gustaría que nos hablaras, que nos explicaras algunas de aquellas biografías y de aquellas. Bueno, sí. Lo que tú quieras sobre eso.
Queda pendiente. Okay. Bueno, okay. Dentro de poco, si aún confías en mí,
después ¿cómo?
De que he comido tus galletas.
No te hagas la dura. No te hagas la dura, que soy yo el que va detrás tuya.
Ay, ay,
deciré que no eres cara. Uy, tengo mucho lío. Va, deciré, por favor. Ven, que te pondré galletitas. Bueno, ya me lo pensaré.
Bueno, va.
Oh, cosas al revés.
Es que eso es un buen anzuelo, ¿eh?
Ya lo sé.
Pues de aquí a poco hablaremos de una, también de un personaje femenino, pero de una época mucho más antigua.
Fantástico.
Sí. Luego te hago algún spoiler.
Vale, de acuerdo. Sí. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Como veo que, la verdad, y te pido disculpas, me he pasado comiéndome prácticamente todas las galletas. Y como hemos hablado de Santiago, te voy a traer una buena tarta de Santiago ahora mismo.
Ay,
para acabar.
Bien.
¿A qué te gusta?
Sí.
Así es que tengo una intuición femenina increíble. Nos vamos a comer una tarta de Santiago, una de mis favoritas, sin ninguna duda. Esta vez sí, sé que tú no bebes, pero esta vez sí yo al menos me voy a tomar una copita de Meus Amores. Y seguimos hablando, ¿vale?
Sí, como colofón,
dime.
Decirte que no he querido tomar nada con teína ni cafeína para dormir bien, soñar mucho, y mañana por la mañana miraremos el libro del alfabeto de sueños, a ver qué nos sale.
Ah, qué bien. Pues mira, te explicaré un poco cómo aprendí a hacerlo yo, que verás que es muy curioso. Vale. Además, aquí en la biblioteca vamos a encontrar libros muy adecuados. Y ya verás mañana. Por cierto, que el canto del gallo es... Aquí tenemos un gallo que Mira. Es un poco especial porque es que se oye en toda la comarca. Quiero decir, que no te asustes, que es lo que hay, ¿eh?
Madrugaremos.
Arcadiano. Bueno, mi querida Desire, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un gustazo, ha sido espléndido y ojalá no tardes mucho en volver por aquí.
Nada, en poquito estoy preparando una cosa chula, espero, y una cosa que ha llevado muchos años en gestación y bueno, en poquito saldrá y seréis los primeros.
Eso será todo un honor y te aseguro que estoy en ascuas ya, o sea que ojalá. Lo dicho, que muchísimas gracias, que un beso grande, cuídate mucho y ahora seguimos hablando tú y yo, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Finalizamos aquí el programa de hoy, un programa en donde hemos hablado de muchas cuestiones, de secretos de la historia, de secretos de Toledo. Hemos hablado de la Mesa de Salomón, hemos hablado del Grial, hemos hablado de muchas otras cosas con Desire Gómez. Nos hemos adentrado en el mundo de los sueños, tal como se entendió en el medievo. Hemos conocido a grandes personajes y nos ha revelado también múltiples secretos de ese mundo onírico. Y ya nos preparamos, como siempre, para la próxima edición. Así que sin más, ya os quiero desear, como siempre y de todo corazón, que seáis muy felices. Muchas gracias y buenas noches.